11 de la noche, 10 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego desde las 12 del mediodía cada domingo hasta la 1 y media de la madrugada. Hoy era un super domingo de fútbol mundial. No me voy a enrollar mucho, pero al final el fútbol español puede presumir de tener un montonazo de goles. Por la mañana, a la vez 2, Huesca 1, el partido con menos goles. Por la tarde, Barça 3, Betis 4, Rayo 2, Villarreal 2, Sevilla 2, Español 1 y Celta 2, Real Madrid 4. Y digo que no me enrollo mucho porque ya está Solari hablando en Vigo, Corrochano.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Lo primero que vamos a hacer, enseguida escuchamos a los protagonistas del Celta 2, Real Madrid 4, es ir al aeropuerto de Sevilla, porque acaba de llegar el Betis. ¿Sabes lo que ha hecho Joaquín nada más aterrizar? ¿Qué puede haber hecho Joaquín nada más aterrizar?
No me lo imagino, ¿contar chistes?
Pues contar un chiste. Así que ahora le escuchamos. En el primer chiste, después de ganarle al Barcelona. Vámonos a Balaídos. Y lo segundo que vamos a hacer es escuchar a Emilio Butragueño, a pregunta de Mónica Marchante. Es uno de los titulares del día. Cuatro partidos de Solari, los cuatro ganados. Era provisional. La pregunta para Butragueño es, ¿puedes confirmar que sigue Solari siendo el entrenador?
Lo que puedo decir es que estamos muy contentos, esa es la verdad, con él.
¿No me puedes confirmar todavía?
Estamos felices, ¿eh? Yo creo que es una buena respuesta para esa pregunta.
Estamos felices, pero como decíamos ayer, yo creo que nadie lo va a confirmar, pero Solari va a seguir siendo el entrenador. Solari, que está en sala de prensa en Balaídos.
El equipo empieza a dar la sensación a tener tu sello, se empiezan a ver cosas. El equipo ya no presiona tan alto como presionaba antes, no tiene ese desgaste que parecía que le incomodaba también en esa presión alta que hacía antes o intentaba hacer con Lopetegui. Gareth Bale juega, parece definitivamente pegado a la izquierda, aunque hoy, como decías, ha jugado con ese tobillo tocado en la segunda parte, pero empieza a verse otro Madrid, ¿no? con tus detalles.
A mí me parece que la presión alta hoy la hicimos muy bien y que robamos muchos balones en campo rival, pero muchos, y generamos bastante peligro. Y bueno, lo de Gareth, creo que hizo un gran partido y aguantó después de un golpe, estaba con problemas físicos y aguantó todo el partido y siguió insistiendo por la banda y forzó mucho. Así que con Gareth en particular, muy, muy contento. Puede jugar en cualquier lado, ¿eh? Puede jugar por izquierda, por derecha. Y con respecto a todo, bueno, todos los entrenadores intentamos que salgan todas las cosas, ¿no? Presión alta, esperar, contragolpear, atacar bien, son tantas cosas. Lo importante es, a veces es, por ejemplo, la personalidad que mostró el equipo hoy, más importante que todas las demás cosas.
Últimas dos preguntas. Hola, ¿qué tal? Santi, Javier Herrae de la cadena SER. Quería preguntarte, imagino que te he preguntado ya por tu puesto, que te sentarás, imagino, más reforzado, y preguntarte por Isco Alarcón, que hoy fue suplente un día más. No sé si lo quieres recuperar, que no le ves todavía fino, que no te cuadra en el 11. Bueno, preguntarte por Isco. Isco Alarcón.
Isco es un jugador fantástico, todos lo conocemos, y es un jugador de nuestra plantilla, y contamos con él, por supuesto, igual que con todos los demás. En el partido hoy iniciamos con el equipo que iniciamos y luego no pudimos hacer ningún cambio por una decisión, ¿no?, de juego. Todos fueron producto de golpes o de lesiones.
Última pregunta.
¿Qué tal, Santi? Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE en directo. Después de todo, el Madrid está a 4 puntos de la cabeza, a 4 puntos del Barça. Intactas las posibilidades.
Bueno, mérito de los jugadores que hoy hicieron un gran partido y se sobrepusieron a muchas cosas. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.
Acaba de terminar la rueda de prensa de Santiago Hernán Solari. 4 partidos, 4 victorias, 2 en Liga. El Real Madrid aprovecha el traspié del Barcelona, que ha perdido hoy en casa con el Betis en un partidazo 3-4. Como he dicho hace un instante, acaba de llegar el Betis a Sevilla. Allí hay un hombre de la cadena COPE, Andrés Ocaña, que ha estado esperando a los jugadores del Betis. Esto es lo que les decía antes, ¿eh? El chiste de Joaquín en las redes sociales del club nada más llegar. Este es Joaquín.
Hemos hecho un fútbol espectacular, hemos dominado muchos momentos del juego. Al final tienes que sufrir, pero bueno, feliz porque meterle cuatro al Barcelona en su casa pues no pasa todos los días.
¿Y sabías que hacía 15 años?
Este no es el chiste, ¿eh? Esta es la conversación que ha mantenido con los periodistas.
Sí, prácticamente de 2000.
¿El Depor fue el último?
Bueno, juegas contra un todopoderoso Barcelona, ante un rival pues de los mejores del mundo y bueno, al final pues sabes que tienes que hacer las cosas muy bien, que tienes que estar concentrado 90 minutos, pero creo que hoy el Betis ha demostrado tener mucha personalidad. Vamos a los campos a ganar y está claro que, hombre, que esta victoria nos va a dar mucha moral y mucha motivación para creer lo que hacemos, para la filosofía nuestra y afortunadamente también es verdad que hemos tenido de cara a gol, hemos estado mucho más acertados. Feliz, porque creo que hemos hecho un partidazo y hemos asaltado uno de los campos más importantes.
¿Hoy se recoge uno a las 4 de la mañana o esta noche?
No puedo porque están esperando a mi mujer y me va a tener controlado. Así que hoy no me puedo escapar.
Joaquín, con Andrés Ocaña. Andrés, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Acaba de llegar el Real Betis Balompié después de una gesta, porque hacía muchos años que no ganaba y de esa manera en el campo del Barcelona.
Bueno, ha sido tremendo, ¿eh? 21 años que no ganaba con Alfonso en el campo por aquel entonces y la verdad es que el partidazo que le ha brindado a todos los aficionados del fútbol en general y en este caso al beticismo han hecho que se olvide los problemas con los que llegaba el Betis en la tabla clasificatoria, el lío que se había formado con Setién, que por cierto, Corro, te cuento un detalle, ha eliminado Setién las entrevistas particulares después de todo lo que ha ocurrido con el tema Bartra y demás, y solo va a atender en rueda de prensa, y hoy, por ejemplo, ha aprovechado que salía el presidente a la vez que él para escaquearse por una puerta lateral porque no quería asumir el protagonismo, digamos, ¿no? Así que Setién se lo va a tomar con más calma a pesar de ser hoy el hombre de moda y lo cierto es que las caras eran de cansancio, pero de felicidad absoluta cuando hace apenas 10 minutos aterrizaba el conjunto verde y blanco. Hablaba el presidente Ángel Haro de un triunfo que debe servir para marcar el camino y también hablaba el autor del primer gol del Betis, Junior Firpo, que está causando sensación otra vez en Primera División.
Son tres puntos y todos los puntos son buenos, pero bueno, contento obviamente como ha sido la...
Es un resultado histórico, ¿no?
Bueno, un buen resultado y jugando bien a fútbol, pero bueno, hay que seguir.
¿Cómo se ha aguantado usted los goles sin celebrarlo allá en el cuarto?
Bueno, algo hemos celebrado, pero bueno, bien. Estábamos juntos, todo lo que es el Consejo de Administración y bueno, con mirarse ya sabía uno con la complicidad de que momentos de alegría.
No se olvida, la verdad que nunca lo olvidaré. Puede que sea el día más feliz de mi vida deportivamente, así que muy contento con todo.
Junior, que es uno de los jugadores del momento del Real Betis. Bueno, esta gente se va para el estadio, me imagino, y luego cada uno hacer lo que quiera, ¿no, Andrés?
Y hoy van a tener suerte porque el que quiera salir va a tener ambientito y aprovechando que hay parón y demás, no hay nadie que venga tocado, van al estadio en el autobús a recoger los coches del parking como es habitual y como te digo, hoy se presupone que por lo menos para la plantilla, porque sí que es cierto que hay tranquilidad en el beticismo, ha cambiado esto y ya, bueno, no se celebra todo como una fiesta, aunque se le da la importancia justa de un equipo que quiere crecer y que quiere convertir el pelear con la gente de arriba en algo habitual. Había aproximadamente unos 25 o 30 béticos esperando al equipo en el aeropuerto, pero como te digo, tranquilidad, relajación y a pensar en que hay que darle continuidad a este proyecto y sobre todo sacar resultados en Liga.
Un abrazo, Andrés, muchas gracias.
Un abrazo.
Por llevar el sonido de la gente del Betis nada más llegar a Sevilla. Dicho yo que ha hecho un chiste nada más llegar Joaquín en las redes del club, este es.
Dice Antonia, ¿de dónde viene? Dice de la peluquería. Dice que estaba cerrada, ¿no?
Ese es Joaquín, nada más llegar a Sevilla. Vámonos a Balaídos. Barcelona 24 puntos, Sevilla 23, que le ha ganado al Español dándole la vuelta al marcador, Atlético 23, que ganó ayer en el último minuto con gol de Godín, Alavés 23, que ha ganado esta mañana, Español 21, que ha perdido con el Sevilla, Real Madrid 20. Vámonos a Balaídos, ahí está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Tienes parte médico de todos los lesionados que tiene el Real Madrid?
Me falta Nacho, que creo que ha terminado con molestias en la rodilla, estamos a la espera de la confirmación. Bueno, ha sufrido un golpe en el tobillo derecho Casemiro, tiene molestias en los isquios Reguilón, que va a ser sometido a una resonancia en las próximas horas. Ha terminado renqueante Gareth Bale, después de sufrir también una entrada en el tobillo. Así que, bueno, ha sido un parte médico extenso con el que termina el Real Madrid este partido. La buena noticia es que Carvajal, Marcelo, Varane van a estar seguros ya para después del parón de selecciones para jugar contra el Eibar dentro de 15 días. Y bueno, pues satisfacción, son 4 victorias seguidas, 15 a favor, 2 en contra. Solari, como ha dicho Lucas Vázquez hace un instante en la zona mixta, se lo ha ganado. Hay voto de confianza del vestuario hacia el entrenador para que continúe en su cargo, y el Real Madrid que se coloca después de todo a 4 puntos de la cabeza, a 4 puntos del Fútbol Club Barcelona.
Ahora escuchamos a Lucas Vázquez, creo que va a hablar en un momento Courtois. Antes Santi, peón, hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches, en sala de prensa está compareciendo el entrenador del Celta, Antonio Mohamed.
Vamos a escuchar, a ver qué dice.
Que, vuelvo a repetir, tenemos que corregir el tema de los errores para no abrir la puerta al rival, ¿no?
Hello, mister. Digisport, Slovakia. I would like to firstly congratulate because I think that you played a fantastic game, even maybe Celta was a little bit unlucky. I think you should be proud about your players because you did a nice game. Also entertaining.
Bueno, pregunta en inglés, parece un partido de la Liga de Campeones. Luego resumes tú, Santi, veo lo que ha dicho Mohamed, el técnico del Celta, que hoy no se ha podido sentar en el banquillo porque estaba sancionado después del partido contra el Real Betis. ¿Está Siro López? Hola, Siro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Roberto Morales, todavía en la Agencia EFE. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Coro, buenas noches.
A ver, una primera opinión de este partido. Es evidente que ha habido unos cuantos golazos y que Benzema, Siro, se ha salido.
Sí, la verdad es que para los que discuten a Benzema, yo ya sabes que soy benzemista de siempre, creo que es una vez más tapabocas.
Hoy, o sea, es un mal día, pero, sí, para hablar sí, mal de Benzema, ¿eh?
No, pero es que además yo sigo diciendo lo mismo que decía antes. O sea, Benzema, no olvidemos que es el séptimo goleador de la historia del Real Madrid y que lleva una media de goles igual o mejor que la que tiene Raúl González. O sea, es que discutir a Benzema, yo creo que es innecesario, es que no,
y además
no lo
hoy
entiendo.
Estéticamente, aparte de los goles, ha sido,
claro,
una barbaridad.
Es que es un mago. Yo hoy le decía en un Twitter, es que para mí este chico es algo especial, es un mago. Sí, es verdad que a veces parece que no esté o no está, pero bueno, como todos los genios, hay días que no le salen las cosas y ya está. Pero yo creo que discutir que Benzema merece estar en el Real Madrid y que tiene que estar unos cuantos años más, yo creo que es
hoy cotiza,
tontería.
Desde luego, al alza. En la bolsa Benzema cotiza sí. Muy al alza. ¿Tú qué dices, Roberto, del partido y de Benzema?
Bueno, en el caso de Benzema lo que se le pide es una continuidad en el gol, ¿no? A uno del Real Madrid se le pide esa puntería que está teniendo Benzema en estos dos últimos partidos, porque nadie discute la calidad que tiene para jugar cada partido, las acciones desequilibrantes que hace, la magia que tiene en jugadas que solo imagina él, ¿no? Hoy en Vigo lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a maravillar con su fútbol, y es lo que necesita el Real Madrid, un líder como Benzema, ¿no? Hay jugadores que terminan de dar el paso, y sin embargo Benzema en este momento con Solari lo ha dado y a ver si le dura para que el Real Madrid siga extendiendo esta resurrección, que con todo lo que ha pasado está ya solo 4 puntos del Barça y está peleando ya por meterse de nuevo en la lucha por el título. Me quedo con el trabajo de todo el equipo en un partido que no ha sido nada fácil, ante un Celta que ha mordido mucho, un campo muy complicado, las condiciones de terreno de juego, el rival que ha rascado. Creo que ha demostrado mucha personalidad el Real Madrid, todos, porque hay jugadores muy jóvenes que están dando la cara, y en un partido condicionado por 3 lesiones que han marcado los cambios de Solari, seguro que la idea que tenía el técnico argentino en la cabeza, Solari se ha ganado la continuidad, estamos esperando que la haga oficial el Real Madrid, es absurdo que no lo hagan ya porque se lo ha ganado con...
Ayer estuvimos hablando, ¿no?, Roberto, de eso, no sé qué piensas, Siro, yo creo que oficial no lo van a hacer, ¿o tú crees que va a haber un comunicado Siro oficial?
Yo creo que no, yo creo que no, y yo creo que la continuidad está clara para Solari, y después yo sí que me quedo con una cosa del partido, además de lo que ha dicho Roberto, que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, menos en lo de Benzema, claro. Lo que también quiero destacar es la valentía de Solari a la hora de hacer la alineación. O sea, está claro que con Santiago Solari juegan los que en este momento estén más en forma.
Porque lo dice por Isco y por Asensio.
Claro. O sea, no es fácil dejar a Isco. Yo considero que Isco es un jugador que en el 90% de los partidos tiene que ser titular. Pero que si no está bien, a mí me parece normal, y creo que Isco todavía no está en el estado de forma de antes de la operación, pues bueno, que se tiene que dar en el banquillo, se queda en el banquillo. Y lo mismo pasa con Marco Asensio. Es decir, que a mí me gusta también, y creo que es un premio a la valentía de Solari a la hora de hacer la alineación.
Lo que sería valiente también sería dejar en el banquillo a Bale, que no está tan bien.
Bueno, sí.
Es uno de los jugadores también más cuestionados.
Pero a lo mejor por esa posición, si Marco Asensio estuviera mejor...
A lo mejor lo ponía.
Claro, por eso te digo, que yo creo que tampoco tiene muchas más cartas para jugar en esa posición.
Oye, para valiente Roberto Ramos tirando penaltis a Lopanenka, ¿eh?
Sí, quién iba a imaginar que de nuevo iba a lanzar el penalti, que, oye, se lo voy a dejar a Benzema hoy, que yo creo que el partido de Benzema merecía llevarse ese reconocimiento del gol, pero ya que Ramos decide seguir aumentando su cuenta goleadora, yo creo que ningún portero del mundo pensaría que otra vez iba Ramos a lanzar a lo Panenka un penalti, ¿no? Demuestra una personalidad única en el mundo
o inconsciencia,
fútbol.
Roberto, no sé si es personalidad o también inconsciencia,
un par de uno y otra media docena de otros, sí.
A lo mejor tiene más seguridad que ninguno pegarla así, porque también ningún portero pensaría que le iba a pegar
así. Que por tercera
así
vez se la iba a hacer igual, claro.
Sí, sí. Y hablando bien de la personalidad de Solari, para mí la personalidad de Solari también la muestra poniendo a Bale en la izquierda. Sabemos que no quiere jugar ahí el galés y que es su zona natural, es donde tiene que jugar. Si tiene que jugar, tiene que jugar ahí. Luego ya el debate será si juega Asensio, si juega Vinicius o si juega Bale. Y luego el factor psicológico me parece un punto importante a tratar por Solari. La situación de Isco no se puede alargar mucho más. 4 suplencias consecutivas con Solari. Es verdad que no está bien físicamente, pero hombre, le puede dar una titularidad y jugar 60 minutitos, ¿no? Es un guiño a un jugador muy importante en el Real Madrid que de repente ha desaparecido por completo del mapa, ¿no?
Desde la victoria quizás sea más fácil gestionar todo. Gracias a los dos, Siro y Roberto, por un análisis rápido, express, de lo que ha sido esta victoria del Madrid en Balaidos. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Un abrazo a los dos.
Hasta luego. Volveremos a Balaidos para cerrar, para escuchar a Lucas Vázquez, para escuchar a Courtois y a algún jugador del Celta también, pero ahora el Barça 3, Betis 4. Vamos a Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
bueno, debe ser un día muy feliz para Poli Rincón por la victoria del Betis y por la victoria del Madrid con Benzema como estrella. Hola, Poli.
Noche, Jorro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Es una de las
más redondas imposible.
Más redonda de tu vida, ¿no?
Imposible. No, además te voy a decir una cosa, es que era el momento clave, el momento oportuno. Nos ha fallado el final del Español, pues si ha llegado a ganar el Español al Sevilla, ya el Madrid hubiera pegado, hubiera sido extraordinario, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que ser egoísta. Yo creo que ha sido un domingo extraordinario, un fin de semana magnífico, y bueno, esto yo creo es el inicio del futuro que nos espera, y yo creo que por los dos lados creo que hay un panorama bastante.
Aguanta un segundo solo, que sí, más sí. Aguanta un buen rato. Ahora saluda a Dani Sinabre, creo que está Courtois en el micrófono de Miguel Ángel Díaz.
La escuchamos al belga.
Para nosotros, pues sabes que el Celta es un equipo que siempre va a seguir jugando su juego. Metieron el 1-2 y sabes que van a apretar más, y tuvimos las lesiones y bueno, yo creo que ese momento era muy importante, porque si ahí mete gol, nunca sabes lo que puede pasar, tanto perder o ganar. Pero bueno, creo que fue una mano muy buena, porque como soy alto no creo que es fácil llegar ahí. Yo creo que lo hice muy bien y por eso es feliz para ayudar al equipo.
Ha cambiado claramente la dinámica, son 4 victorias consecutivas. ¿Tú crees que el míster, que Solari, se ha ganado ya se debería haber ganado la confianza para seguir hasta final de temporada?
Bueno, yo creo que es una decisión del club. Nosotros le apoyamos, estamos detrás de él. Yo creo que se ve eso en el campo también, que estamos muy a gusto y trabajando duro cada día para seguir ganando. Y bueno, luego es una decisión del club, no de los jugadores.
Cambia la situación de la portería. Lo vimos el otro día en Pilsen, no tuvimos la oportunidad de preguntártelo, pero Solari deja claro que tú eres el portero titular en Liga y en Champions. ¿Cómo asumís ese cambio de rol entre Keylor y tú? ¿Cómo ha sido la conversación con Solari? ¿Si ha habido conversación entre Keylor y tú también?
No había conversación tampoco con Keylor. Yo creo que tanto él como yo, como Kiko, entrenamos cada día muy bien y a tope para demostrar al míster, para hacerle difícil a quien elige, y yo creo que es lo que es. Yo creo que el Madrid tiene mucha calidad en cada puesto, hay competencia, y bueno, yo creo que siempre intento dar lo mejor, y los otros porteros también.
¿Qué ha cambiado con respecto a hace 2 semanas? ¿Qué ha cambiado en el juego, en el equipo, en la mente? ¿Qué ha supuesto estas 4 victorias consecutivas?
No, las victorias dan al final confianza, y esa confianza es importante para seguir ganando y estar al mejor nivel. Yo creo que otros partidos no nos salían las cosas. Ahora tenemos un poco la fortuna con nosotros, hoy otra vez el palo con 0-0. Y bueno, al final eso te da más vida. Yo creo que la calidad no ha cambiado, el equipo tampoco ha cambiado. Yo creo que solo es un poco que igual tenemos más confianza, y eso influye siempre en un futbolista.
La jornada es redonda, ¿no? Pierde el líder, ganáis vosotros y os ponéis a 4 puntos solo.
Sí, bueno, nosotros tenemos que seguir ganando. Yo creo que hoy era un partido difícil, difícil porque sabes que eres el último a jugar, sabes que aquí es un campo complicado, y luego ahora vamos a Eibar, que también creo que siempre son partidos ahí difíciles, y bueno, primero el parón y luego yo creo que nos esperan unos partidos buenos y difíciles, y esperamos recortar más.
¿Cómo está Benzema, no?
Sí, pero yo siempre le veo bien. Yo creo que a veces le critican demasiado porque no mete un gol, pero él ayuda mucho al equipo a a crear ocasiones, y eso a veces no se ve, y yo estoy muy contento por él, que bueno, hoy uno es en propia, pero que ha vuelto a marcar.
Volviendo a la portería, ¿cómo es el día a día entre grandes porteros? Porque sois muy buenos los tres, pero juegan dos, estabais rifando, cada uno jugaba una competición, ahora ya vas a jugar tú Liga y Champions. ¿Cómo es ese día a día con un hombre como Keylor Navas?
Muy bien, yo creo que siempre la gente cree que porque uno juega el otro no, o al revés, que nos estamos pegando algo, no es el caso. Yo creo que entrenamos con muchas ganas, con la sonrisa, con risas entre nosotros, y que nos llevamos muy bien. Y yo creo que al final es siempre una decisión del míster, y lo único que los porteros y los jugadores podemos hacer es demostrar al míster cada día que estamos a tope, y luego al final él elige quién juega.
Para un portero que está acostumbrado a jugar siempre, cuando se encuentra en el banquillo, ¿tú entenderías, por ejemplo, que Keylor en enero o junio pidiera salir?
Bueno, esas son decisiones de él y del club. Eso no es a mí a decidir.
Bueno, pues hasta ahí las palabras Corrochano de Thibaut Courtois. Se va a marchar rápidamente del Real Madrid rumbo al aeropuerto de Santiago de Compostela para regresar. Te cuento que el único jugador que no va a volver es Bale, para marcharse mañana con Gales, que ha terminado con un golpe fuerte en el tobillo, pero parece que no va a tener problemas para quedarse con su selección. Y te repaso rápidamente el parte médico, que no lo han confirmado ahora. Mañana va a ser sometido a pruebas Casemiro, tiene un esguince en el tobillo derecho para determinar si se puede marchar con Brasil o no. Nacho se ha hecho daño, se le ha girado la rodilla derecha en un salto, y también se le va a hacer una prueba mañana, a ver si solo todo se queda en un esguince en esa articulación. Y Reguilón, pues que tiene molestias en los isquios de la pierna derecha y que también necesita resonancia para saber si tiene rotura.
Muy bien, el parte es largo. Mañana vamos a tener más noticias sobre los lesionados del Real Madrid, pero le ha costado bastante caro el partido al Madrid. Creo que Solari ha hablado sobre esto, sobre la dureza del Celta. ¿Podemos escuchar a Solari?
Me gusta la palabra solidario, y en ataque, en defensa, fuimos agresivos también en ataque, si no, no se pueden hacer cuatro goles. Pero destacar la personalidad, ¿no? La personalidad del equipo, que, bueno, la conocemos, pero hoy la mostraron cabalmente del minuto 1 al 90, porque hubo muchas circunstancias tuvo este partido. Fue un partido muy duro, el Celta lo planteó así, jugando al límite del reglamento, y hubo jugadores que lo sintieron en su físico. Y sobre el final del primer tiempo, Gareth recibió un golpe muy fuerte, y cuando llegó el entretiempo tenía el tobillo muy, muy hinchado, y sin embargo jugó todo el segundo tiempo con el tobillo así. Con lo cual, esa es la personalidad que uno aspira a tener cuando es jugador. Y se pone esta camiseta, me parece fantástico, y eso fue lo que mostraron todos, pero también Lucas Vázquez, ¿no?, que terminó jugando de lateral izquierdo.
Solari, hablando de la dureza del Celta, se han quejado también muchos aficionados del Real Madrid de lo duro que ha sido el Celta. Luego le pregunto a Santi Peón. Antes, Dani Sanabre. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy buenas.
Bueno, que vamos a hablar del Betis-Barcelona, de la victoria del Betis. Creo que ha llamado esta tarde un oyente bético, Manolo, Poli. Uh-huh. Un oyente muy bético, sí, que quería decir algo sobre la victoria del Betis. Vamos a escucharle.
Señores, esto es lo que tiene el fútbol entre los grandes, ¿no? Los grandes se encuentran, y una para ti y una para mí, ¿eh? Lo que pasa es que además el Betis tiene el punto de desestabilizar las ligas a los que en ese momento están galleando por encima de todo. Bueno, estamos saliendo de una reunión de amigos, habiendo visto uno de los mejores espectáculos futbolísticos de la temporada. Señores, la semana que viene perderemos con el último de la liga, pero bueno, es que eso es el Betis. Adiós.
Dice que se llama Carlos.
Carlos. Gente,
¿no? Sí, igual, la ha clavado. Además, es que el Betis es lo grandioso que tiene este equipo, que puede hacer eso perfectamente. En la liga se le están atragando a los pequeños.
¿Estáis de acuerdo que ha sido uno de los grandes partidos de la liga, una exhibición del Betis en el Camp Nou? ¿Es exagerado o es así?
Bueno, grandes partidos, partido loco en la segunda parte, y gran partido el Betis. Es decir, un partido puede ser grande cuando hay más igualdad, pero yo creo que ha sido merecido el Betis, sobre todo en la primera parte. Ha sido más loco que la segunda mitad, sobre todo porque ha habido fallos de Ter Stegen, que habitualmente no falla, o la expulsión de Rakitic, pero en la primera partida ha dado un baño. Don Baño Setién ha salido muy reforzado, y además en el Camp Nou, demostrando cómo se puede jugar a fútbol frente al Barça, y frente a un Barça que volvía Leo Messi, ¿no? Entonces parece ser que los jugadores o medio se confían porque estaba Leo Messi y pensaban en él y luchaban menos, entre comillas, que otros partidos, o ganaban metros el Betis en el centro del campo porque hay menos gente para trabajar.
Dani.
Yo creo, yo, perdón, bueno,
o Poli,
perdón,
sí.
Perdón,
dale, dale,
no,
Poli,
no,
dale.
No, es que he oído a Oli que muy bien, pero te voy a decir una cosa. Hoy ha sido un canto al fútbol extraordinario. Y el Betis le ha ganado el partido y ha hecho un despliegue táctico de su entrenador. Y yo, por desgracia, por suerte, lo he visto y lo he dicho.
No, sí, eso ya lo hemos dicho.
No, pero termino o no termino, Oli, para que tú me escuches bien, pero luego pienses y razones. Hoy ha sido un baño futbolístico del Betis, en todas las líneas. Menos los dos primeros minutos, tres primeros minutos del primer tiempo y luego en el
segundo
tiempo, y del segundo. Lo demás ha sido un baño táctico extraordinario. Le ha provocado los fallos, le ha provocado las dudas, le ha provocado las incertidumbres, le ha provocado muchas cosas el Betis, porque el Barça no encontraba ni el espacio, ni el balón, ni la forma de meterle mano a este equipo, porque además la ha ganado con las propias armas del Barça. Le ha desconectado las bandas y la ha ganado por las bandas. Yo cuando antes de empezar el partido me preguntó Paco, te dije, mira, Junior por un lado y Tello, que ha cambiado a Tello, ha quitado a Francis y a Barragán, ha puesto a Tello porque quería desconectar a Jordi Alba y a Junior porque él sabía que Messi no le iba a seguir. Y eso era bueno porque se podían encontrar, como se han encontrado muchas veces, tanto Lo Celso como Junior con la banda con Sergi Roberto. Y luego sabían que Piqué era el sitio por donde le puedes hacer daño, porque es el quizá más lento, el que más le cuesta, el que menos repliega, y lo ha hecho así. Ha sido tácticamente una disciplina maravillosa y un equipo jugando al fútbol extraordinario. No hay que ponerle los fallos que ha tenido el Barça, porque se los ha provocado el Betis. Extraordinario partido que hemos visto.
Sí, hemos dicho en tiempo de juego en la transmisión que para mí es el mejor equipo con diferencia que ha pasado por el Camp Nou este año, y yo incluí al Barça, o sea, incluyendo el propio Barça de Valverde.
Sí, has estado genial ahí.
En algunos partidos, que es verdad que el día del Clásico, por ejemplo, fue un gran partido del Barça, pero me parece que el baño que hoy ha dado el Betis es una exhibición sobre ya no solo de fútbol y de idea y tal, sino de atrevimiento, de valentía. Porque el propio Barça hay veces que va 1-0 a favor y se esconde o se echa un poco atrás, y el Betis no, el Betis ha hecho uno, ha ido a buscar el segundo, ha ido a buscar el tercero, ha recibido un gol en contra y se ha podido rehacer. Me parece un espectáculo. Pero vale, dicho esto, para que no sea todo solo hablar del Betis y de lo bien que lo ha hecho el Betis, no. Yo sí que creo que el Barça tiene muchas cosas, vamos a decir que hemos vivido no una situación irreal, pero que hemos magnificado algunas cosas que luego se ven.
Pero has dicho una cosa muy bonita, Dani, que me ha parecido una apreciación, ha pasado así, pero yo lo quiero resaltar porque has dicho una cosa importante. Quizás ha sido el mejor rival, fíjate, ni el Madrid fue rival, porque el Madrid contra el Barça no fue rival, y ha tenido un rival de peso en el campo, el Barça, y hoy le ha medido al Barça en su fútbol, en su forma de jugar, en su forma de pensar, en los cambios, en la planificación.
Ha dado una lección y además lo ha reconocido Piqué y también Valverde, ¿no? Piqué ha dicho, sabemos del problema que tenemos y es colectivo. Y después no sé si hay que leer entre líneas lo que dice Piqué a continuación, porque dice, claro, tenemos vocación ofensiva y hace que haya muchos espacios entre líneas, que es lo que veíamos en la transmisión en tiempo de juego, que estaba roto el equipo, que estaban los cuatro atrás esperando, que estaba roto el centro del campo, donde había una avalancha de jugadores del Betis tremenda, con las líneas muy arriba, y por lo tanto el propio Valverde ha reconocido eso, que han tenido desajustes y le ha ganado la partida de todas el planteamiento de que...
Pero eso se lo ha sacado, el Betis le ha sacado esas carencias, ¿eh? Ningún equipo hasta ahora, como ha dicho Dani, yo que me parece que lo que ha dicho Dani es tan importante, porque han venido equipos hasta el Madrid mismo, pero es que el Madrid no ha sabido plantearle el partido al Barça en ese momento.
Hoy el Betis al Madrid le mete 20.
No, pero es que tal cual. Sí, sí. El Madrid efectivamente llegaba en una situación crítica, como sabéis todos, como sabíamos todos, una situación delicada.
Exagerando,
y tal. Y a lo mejor eso te crea, pues la forma de jugar no es la misma. Pero es que el Betis ha llegado con una personalidad, con una categoría. Ha empezado el Barça magnífico, lo estábamos diciendo, joder, vaya dos minutos, no sé qué. Pero es que el Betis no se ha puesto nervioso.
Es que la diferencia es que el Madrid tuvo un cuarto de hora, 20 minutos. Pero es que
el
Betis,
el segundo tiempo,
todo el partido, todo el partido entero.
Salvo los 10 primeros minutos, ha sido todo el partido del Real Betis.
Ha tenido que ver la presencia de Leo Messi, seguramente.
Ahora vamos a escuchar unos cuantos fragmentos que hablan de lo que estáis comentando. Pero gracias por el comentario. Oli, Dani Senabre, Poli Rincón, un abrazo a los tres.
Un abrazo muy fuerte a todos. Ha sido un placer, como siempre.
Hasta luego. Por orden, Setién, hablando de Leo Messi, cuando se ha cruzado con Messi esta tarde y le ha visto que se iba a vestir de corto, le ha dicho esto.
He hablado un minuto antes con él y yo le he dicho, yo hubiera esperado, yo no me hubiera puesto en riesgo antes de empezar el partido. Me dice, es que no aguanto más. Y la realidad es que esperábamos que no jugase, pero este manco, cojo, de cualquier manera, es muy bueno, ¿no?
Durante la transmisión ha dicho Dani que le gustaría ver a Quique Setién sentado en el banquillo del Barça. Setién.
Yo soy un admirador de este fútbol de toda la vida. Desde que estaba en el campo corriendo detrás del balón y venía aquí a jugar y no tocaba el balón, siempre he sido un admirador. Y el Barcelona, a pesar esta derrota tiene un grandísimo entrenador y yo estoy muy feliz donde estoy en estos momentos.
Y lo que ha dicho ahora mismo Oliveros de una declaración de Piqué, escuchen, porque dice muchas cosas de la forma de jugar.
Bueno, es algo que nos está pasando todo el año, que lo sabemos, que estamos intentando buscar fórmulas para mejorarlo. Creo que es un tema de conjunto, de intentar defender todos, de ir a una, cuando presionamos, presionamos todos, y si no, pues reculamos, y a veces pues el equipo se rompe, unos presionan, otros no. Tenemos que trabajar eso, pero bueno, sí, sí que es verdad que estamos encajando mucho este año y que tenemos que mejorar mucho en ese aspecto.
Ganó el Betis, perdió el Barça, y a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y la cuenta como cada noche, Juan Andrés Rubero. Hola, Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento los actos que han tenido lugar a lo largo de este domingo en París, Francia, conmemorando los 100 años del armisticio de la Primera Guerra Mundial. Unos 70 jefes de Estado y Gobierno, entre ellos Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Putin o el rey Felipe VI, han acudido a la cita en torno a los Campos Elíseos. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha querido conmemorar el centenario del final de la Gran Guerra, sus héroes y sus víctimas. Ha habido también una especie de peregrinación por los lugares donde tuvieron lugar las grandes batallas en el norte y este de Francia. Macron, en su discurso solemne, ha hablado de los peligros del nacionalismo 100 años después.
En esas horas oscuras fue exactamente lo contrario del egoísmo de un pueblo que solo mira por sus intereses, porque el patriotismo es exactamente lo contrario del nacionalismo. El nacionalismo lleva a la traición.
También se ha celebrado la primera edición del Foro por la Paz de París a iniciativa del propio presidente francés, un evento que busca convertirse en la cita anual de proyectos de paz y seguridad, medio ambiente y desarrollo. Evento, por cierto, en el que ha sido sonada la ausencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejando en evidencia las discrepancias que mantiene con Emmanuel Macron. Y ya de vuelta a casa, destacamos que la policía local de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, ha detenido a 15 jóvenes, dos de ellos menores de edad, acusados de un intento de agresión sexual a una joven, también de agredir a su pareja con un arma blanca durante una pelea en una parada de metro. Los Mossos d'Esquadra han confirmado que se ha abierto una investigación sobre los hechos a partir de las diligencias que ha abierto la policía local. Y seguimos en clave de sucesos. La Policía Nacional ha desarticulado una red que introdujo al menos a 1.200 palestinos mediante el uso fraudulento de la figura de protección internacional o asilo. En la operación, los agentes han detenido a 9 personas, 5 de ellas en Madrid y 4 en Francia. De ellas, 6 ya han ingresado en prisión. María Fernández es portavoz de la Policía Nacional.
Había que esperar que la solicitud de protección internacional fuera admitida a trámite. Era entonces cuando se producían los traslados con destino a Bélgica y Alemania en vehículos de tipo monovolumen, realizando en Burdeos, en Francia, un cambio de vehículo y conductor.
Según puso de manifiesto la investigación, la red cobraba 8.000 euros a cada palestino para introducirlos en España. La organización, que operaba desde el pasado mes de enero, habría obtenido unos beneficios de 9 millones de euros. En cuanto al tiempo, vamos hacia un lunes en el que continuarán las lluvias en la mitad occidental peninsular, Cantábrico, Alto Ebro y Galicia. No se descarta que se den lluvias de forma más débil y dispersa en otras zonas del oeste y norte de la península, especialmente en Cataluña y el norte de Aragón. En el resto, predominará los cielos poco nubosos y el tiempo estable. Las temperaturas irán en descenso en el Cantábrico Oriental, Cuadrante Suroeste, Valle del Ebro y Área de Levante. Y termino, José Luis, recordándote que se ha cumplido ya un año desde que nos dejó este genio.
Cuidar el fisto de animal, tropical, que esto quita la cabeza, el fisto de hormiga.
Dos borrachos en un bar y le dice uno al otro: eres un fistro. ¿Te suena algo, no, José Luis?
Hombre, claro que me suena. Hay alguna palabra que ha admitido la RAE, me parece, de las que utilizaba
Sí,
Chiquito,
sí, hombre, ¿no? Desde luego. Creo, no sé si es la de fistro, si no me equivoco.
Y Joaquín ahí persiguiendo la estela de Chiquito, a ver si le alcanza. Pero va a ser difícil, ¿eh? Que está a un nivel
también, también. Bueno, con ese chiste, José Luis arrancaba Chiquito de la Calzada, Gregorio Sánchez Fernández. Era el año 1994. Yo era muy pequeñito. Yo no sé si tú te acuerdas de cuando debutó este
yo
hombre.
Yo tan pequeñito como tú.
¿Ah, sí?
Sí, sí, igual.
Bueno, o sea que no te acuerdas mucho, ¿no?
Bueno, un abrazo, Rubén.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. La cadena COPE ha informado.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Volvemos a Sevilla porque, además de que el Betis haya llegado después de ganar en Barcelona, ha ganado el Sevilla al Español José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Empezó perdiendo 0-1 con gol del de siempre, con el gol del Panda Borja Iglesias, y le ha dado la vuelta al marcador con los goles de Ben Yedder y de Mercado.
Sí, sí. El Sevilla Español ha estado a la altura de la tarde futbolística que hemos vivido. Ha sido un gran partido de fútbol que ha tenido todos los ingredientes que puede tener este juego. Emoción, goles, dos equipos hechos, bien plantados tácticamente en el campo, calidad en los metros finales, la batalla táctica Machín-Rubí, dos técnicos emergentes que están de moda en nuestro fútbol, ha sido fantástica y quizás lo justo hubiera sido un empate. Pero el partido se ha decidido en un último detalle, en una combinación perfecta entre Banega y Ben Yedder, que el francés ha resuelto a la perfección delante de Diego López, dándole el triunfo a su equipo. El Español ha ido, como bien dices, ganando mucho rato, marcó en la primera parte el Panda Borja Iglesias, que ha dado un recital de cómo ganarse el jornal entre centrales y ganar un montón de balones. Lo igualó el Sevilla, Mercado a la salida de un córner y la resolución final, el gol de Ben Yedder, que supone que el Sevilla, como decías al comienzo de este segundo tramo de tiempo de juego, esté segundo, se vaya segundo al parón. Y creo que es interesante, Corro, porque no ocurre todos los días, rescatar el sonido que nos ofrece el club del interior del vestuario del Sevilla tras el partido. La euforia que se vivía a la llegada de los jugadores cuando iban saludando a Joaquín Caparrós, al director de fútbol y al propio Machín, y el discurso que ha ofrecido Machín a sus jugadores. Esto es sonido del vestuario del Sevilla tras la victoria.
No quiero cortar la euforia de nadie, ¿eh? De nadie. Primero de todo, chicos, como siempre, enhorabuena de cómo se ha producido el resultado, ¿vale? Sobre todo por el esfuerzo. Así, jugando así, puede pasar cualquier cosa, pero igual que yo me siento orgulloso hoy porque hemos ganado, me sentiría orgulloso si hubiéramos empatado igual. Vosotros, la gente que hemos dicho que tenemos ahí fuera, exactamente igual, ¿vale? Pero también hay que saber ganar, y hay que saber ganar con el corazón y sobre todo con la cabeza, que es lo que hemos puesto también hoy, ¿vale? ¿Sí? Así que, tíos, nos vamos de pseudo vacaciones con los deberes hechos. Enhorabuena.
¿Cuánta gente hay en un vestuario, Oliva?
Joder, y después de la victoria se suman muchos. Sí, pero es verdad que Machín le ha llegado al personal, a los jugadores, que tiene a la gente muy, muy enchufada y que han conectado con este joven entrenador, que él mismo reconoce que va adquiriendo experiencia poco a poco y que le está sacando un rendimiento excepcional, una plantilla que tiene sus carencias, pero que también tiene muchas virtudes y que ahora mismo es segunda en el campeonato.
Segundo el Sevilla. Gracias, Oliva. Excepcional el trabajo de Deportes COPE Sevilla durante la jornada de hoy. Un abrazo, Oliva.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Este que van a escuchar es Rubi, hablando de una jugada polémica que le voy a preguntar ahora a Pedro, un posible penalti a Sergio.
Creo que o te tiras o te ha hecho falta. No creo que haya un término medio ahí, ¿vale? Es decir, lo que me genera mucho la duda es que el jugador estaba casi en el área pequeña. Entonces, tirarse ahí, pues bueno, si ellos han entendido que no ha habido ningún tipo de contacto del defensor, pues lo tengo que respetar y aceptarlo con la máxima deportividad.
Pedro Martín, ¿ha sido penalti o ha podido haber penalti en esa jugada?
Bueno, pues lo que decía Rubí, bueno, pues hay veces que hay un ligero contacto no suficiente para pitar penalti, porque es una jugada en la que Sergio García se mete en el área del Sevilla, fuerza un poco la acción, cuerpea con el jugador del Sevilla, no hay toque de piernas, es un toque ligero en el hombro, y aprovecha Sergio García para dejarse caer o no hacer lo posible para mantenerse en pie. Yo creo que no hay penalti.
¿Tú crees que no hay penalti?
Es cierto que la primera parte, lo que sí es verdad, es que ha habido una entrada muy fea de Vázquez a Darder, que el jugador argentino podía haber sido expulsado.
Excepcional el partido del Español. La temporada es fantástica. Está quinto con 21 puntos. Y en Vallecas se la estaban jugando dos entrenadores y ha terminado el partido en empate a 2. Rayo Vallecano 2, Villarreal 2. Ha estado en el partido Carlos Ganga. Hola, Ganga. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, pues ha sido muy emocionante, ¿eh? Porque empezó ganando el Villarreal, le dio la vuelta al Rayo Vallecano y al final empate a 2.
Sí, otro partidazo, igual que en Sevilla. Un partido muy abierto, con alternativas también. Ha podido pasar cualquier cosa y el final de la película que más o menos ya lo habíamos visto en Vallecas, ¿no? Con ese gol de Sansón iba ganando el Rayo 2-1 en el minuto 80 y otra vez más no ha sabido aguantar el resultado, como ya le pasó la semana pasada contra el Barça, y Sansón, con un tiro desde fuera del área, ha empatado el encuentro. Un resultado que no le vale a ninguno de los dos porque no salen de abajo, porque el Rayo lleva 9 partidos sin ganar y el Villarreal 6. En Liga, el Rayo sigue penúltimo y el Villarreal con un punto solo por encima del descenso, y se da la paradoja de que, siendo insuficiente para los dos, puede salvar tanto a Michel como a Calleja. Calleja parece que estaba fuera con ese 2-1 y que ahora va a continuar porque el Villarreal le mantiene la confianza y tampoco tiene un candidato claro que pueda sustituirle. Y Michel, bueno, pues el Rayo está compitiendo mejor últimamente, las últimas jornadas. La imagen del equipo ha cambiado, así que sigue. Y por cierto que ha cambiado de portero. No ha apostado por Alberto, por el capitán del equipo, que ha sido titular en todos los partidos de Liga, y ha metido a Dmitrievski en portería. No le ha dado resultado. Ha dicho en la rueda de prensa que era por la dinámica del equipo, que estaba encajando goles y que tenía que cambiar.
Lleva 23 en contra, me parece, antes del partido del Rayo Vallecano. Fue expulsado Álvaro en el Villarreal, por cierto, que nos hemos dicho antes que expulsaron a Rakitic en el partido del Barcelona-Betis, y no va a jugar cuando vuelva a la Liga el partido contra el Atlético de Madrid. Vamos a escuchar a los dos entrenadores porque los dos estaban cuestionados. Atentos porque los dos dicen cosas. Michel.
Tengo mucha confianza en mi trabajo, tengo mucha confianza en el equipo, y realmente si yo fuera el problema daría un paso al lado. No tengo ningún inconveniente porque me considero rayista y creo que está, el Rayo está por encima de todos nosotros, o sea, lo tengo claro. Pero te digo una cosa, pienso que nos vamos a salvar conmigo, entrenador. Esa es mi mentalidad ahora mismo. Me siento fuerte, me veo respaldado por el jugador.
Y me ha gustado la respuesta de Calleja, porque desde hace varias semanas le preguntamos a Calleja, ¿vas a seguir?
Hablo de las semanas, de verdad, si me tienen que echar, que ya me echarán. Ahora no estéis todo el rato diciéndome, y ya llegará. Si cuando me tengan que echar lo van a hacer sin ningún tipo de miedo. Si creen que la solución la van a tomar. Yo voy a seguir trabajando hasta el final. Y bueno, y después ya hablaréis con el presidente y ya tomaré una decisión.
Michel y Calleja, los dos parece que van a seguir de momento en el Villarreal y en el Rayo Vallecano. Un abrazo, Ganga, hasta mañana.
Otro para ti,
no madrugue mucho, que ya está ahí.
Bueno, Carlos, no, madre, la que va a liar Herrera mañana.
No, Herrera, pues, y se iba a la cama, creo que nada más termina el partido del Betis-Barcelona. Ya va a prepararse para mañana.
No lo creo.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Esta mañana a la vez 2, Huesca 1. Marcó primero el Huesca, un gol de Moy Gómez, y luego le dieron la vuelta al partido Johnny y Rubén Sobrino. Vaya temporadón del equipo de Abelardo. Y vamos a cerrar balaídos con lo que hayan dicho los que no hemos escuchado. Miguelito, creo que nos faltaba por escuchar a Lucas Vázquez, ¿verdad?
Sí, te cuento además que en principio la primera exploración a Nacho parece que solo podría tener afectado el ligamento lateral interno de la rodilla, a falta de las pruebas de mañana. Recordemos que se ha hecho daño en esa articulación en un salto, y junto a Courtois ha pasado por la zona mixta Lucas Vázquez, que fue titular en Pilsen, que ha repetido hoy por delante de Isco, por delante de Asensio, que ha terminado el partido jugando de lateral izquierdo y que ofrecía estas manifestaciones al término del partido.
Sabíamos que era un partido clave después del pinchazo de los de arriba. Yo creo que el equipo demostró mucho carácter reponiéndose a circunstancias adversas, y yo creo que hay que estar muy contentos por esta victoria.
Lucas, son 4 victorias consecutivas, 15 goles a favor, solo 2 en contra. ¿Se ha ganado el míster el derecho a seguir esta primera temporada?
Hombre, yo creo que mejor era difícil hacerlo, ¿no? Yo creo que a la vista está que tanto a nivel de resultados como de sensación está siendo todo muy bueno, y yo creo que sí que se lo ha ganado.
Lucas, en la primera parte os habéis quejado bastante a un Diano Mayenco por las entradas a Casemiro, que se haya marchado lesionado, otra Bale, otra Odriozola. ¿Estabais bastante molestos con un Diano?
Quizás pues ahí en calientes es difícil, ¿no? Nosotros sí que nos quejamos porque el partido, pues bueno, tenía mucha tensión, era importante para nosotros, y bueno, hay que dejarlo al margen.
La conclusión que me deja a mí el partido personalmente es que volvéis a ser vosotros mismos, que os atrevéis a hacer cosas que hace 2 semanas no os atrevíais.
Bueno, quizás cuando encarrilas partidos así seguidos ganando, pues la confianza sube, la autoestima de todos pues va en aumento, y al final pues jugando con más confianza es cuando mejor salen las cosas.
Otro partido de
eso. Se le pedían goles y vamos, se le caen de los bolsillos ahora.
Sí, bueno, yo creo que Karim vive en continua crítica. Al final es un delantero de Real Madrid que lleva 9 o 10 años aquí. Eso es algo dificilísimo, y y estamos encantados de que siga, de que esté metiendo goles y aparte jugando muy bien para el equipo.
Sobre este tema que estaba hablando Lucas Vázquez y que hemos escuchado a Solari, de la dureza del Celta, ¿ha dicho algo el Celta, Santi Peón?
Sí, ha respondido en boca de su entrenador, de Antonio Mohamed, que ha dicho que esto es un juego de hombres y que lo que tienen que hacer es hablar los futbolistas dentro del terreno de juego y que de nada vale lo que se pueda decir en torno a lo que haya sucedido en el terreno de juego. Escuchamos al entrenador del Celta especialmente molesto con la pregunta que hacía referencia a la cuestión que anteriormente se le hacía al entrenador del Real Madrid.
No, nada, el fútbol es un juego de hombres, ahí juegan los jugadores. Cuando juegan los jugadores y se arreglan entre ellos está bueno, cuando ya participan de afuera de la cancha y toman decisiones que no son justas, es lo que yo me quejo. En la cancha una patada puede ser determinada roja, amarilla, a veces se va la pierna. Son los que deciden, son los futbolistas. Creo que los que estamos afuera no tenemos que meternos con los futbolistas. Creo que el partido ha sido de esa manera. Fue un partido de fútbol en donde realmente ganaron justamente porque hicieron los goles, pero después no hay nada más que decir.
Es uno de los temas del partido, la dureza de la que se queja el Real Madrid por parte del Celta. Santi Peón, Miguel Ángel Díaz, ¿quién ha estado en la zona técnica de este partido, en la transmisión?
Don Antonio Vilela, Tonecho para los que le queremos bien, como es nuestro caso. Sí, Tonecho le llamamos los que somos casi familia, que me lo permita que está aquí. Y Javi Rey, llegado desde Ferrol para acompañar también en las tareas técnicas hoy, de forma sensacional, como
pues
siempre.
Entonces yo, Don Antonio, que no tengo esa familiaridad, y Don Javier. Un abrazo,
bueno,
a todos, ¿eh?
Como si fueras de la familia. Gorro, un abrazo.
Hasta luego. Chao, hasta luego. El Real Madrid, muy bien ganado al Celta. Lo digo por el partido, por los juegos, por el juego y por los goles, pero hay un detalle que nos quiere contar Fouto de uno de los goles de Benzema, ¿no?
Sí, para tranquilidad de Pedrito Martínez, hay que decir que un Dinamo Mayenco le ha dado el 0-2 a Cabral en propia puerta. Eso estaba más claro, pero no,
si
es...
Si yo nervioso no me pongo.
No, yo no le veo inquieto con lo que acabas de decir, pero se lo da a Cabral y no a Benzema en el acta del partido un Dinamo Mayenco. Ha habido un partido, parece que ha habido un partido en Sudamérica, ¿eh? Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Boca 2, River 2 en el primer partido de la final de la Libertadores. ¿Te ha gustado el partido?
Qué partido, ¿eh?
¿Sí?
Muy, muy buen partido, sí. Con mucho más fútbol y un ritmo mucho más alto de juego que lo que solemos ver en esta competición en la Libertadores. Ayer nos quedamos con el chasco de no poder ver el partido, pero hoy la verdad es que yo me esperaba un partido mucho más cerrado, mucho más bronco, con un juego mucho peor, porque Boca y River, los dos habían llegado hasta aquí siendo como han sido hoy, pero al enfrentarse el uno contra el otro, este tipo de partidos suelen ser muy peculiares, así que yo creo que hemos visto sobre todo una primera parte muy, muy buena.
Esto se juega a la vuelta dentro de 14 días, ¿no?
Sí, dentro de dos sábados a las 9 de la noche hora española, y entonces cualquier empate nos llevará a la prórroga, porque en la final, en el resto del torneo no, pero en la final no cuentan doble los goles marcados en campo contrario, así que si acaba 0-0, 1-1, 2-2 o con el empate que sea, nos iremos a la prórroga de 30 minutos.
O sea, empate a cualquier cifra de goles, a la prórroga, ¿no? Vale, doble.
Que en el resto del torneo tampoco hay prórroga, pero para la final, de forma excepcional, sí que se puede.
Bueno, así ha sonado en la radio argentina este Boca 2, River 2.
Se viene Boca, tocó Lasa, va para Guanchope, ojo que está el gol, viene Guanchope, está por Mani, le vuelve a quedar a Guanchope, está por Mani, ¡gol! Ataca Prato buscando el empate y define adentro, sí. ¡Gol! De River, Lucas Prato. Boca 1, River 1. Va a poner la pelota Villa finalmente por arriba. La cabeza de Benedetto. ¡Gol! ¡Gol! Boca tiene un ídolo en la bombonera. ¡Gana Boca 2-1! Bueno, River por el aire va en busca del gol. Le va a pegar el Piti Martínez. Centro por arriba, Prato está... River de cabeza al centro del Piti Martínez. River 2, bocados. 49-50, lo terminó Tobar. Hemos tenido una primera final extraordinaria. La verdad es que nos llena de placer.
Nos llena
dos
de ilusión,
para Boca,
de placer.
2 para River, han empatado.
2-2, se resolverá en 14 días. Bueno, en segunda división, gran partido en Gijón, Sporting 2, Málaga 2. Granada 0, Numancia 0 esta mañana. Rayo Majadahonda 2, Almería 0. Mallorca 3, Córdoba 0. Y Tenerife 0, Albacete 0. Mañana se juega el Nasti Zaragoza. Extremadura. El Extremadura está buscando entrenador después de la destitución ayer de Juan Sabas. Además, en fútbol internacional, Manchester City 3, Manchester United 1 y Milán 0, Juventus 2. Y ahora la Fórmula 1. En Brasil ha ganado Hamilton, segundo Verstappen, tercero Raikkonen, Sainz decimosegundo, Alonso decimosexto, pero Carlos Miquel, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, te corrijo, decimoséptimo porque le han sancionado, perdona, no respeta bandera azul,
perdona,
a Fernando Alonso, que, menos de lo que ha hecho Verstappen, pero bueno.
Lo que sin duda es el comentario de todo el mundo que habla de la Fórmula 1 es lo que ha pasado cuando ha terminado la carrera entre Verstappen y Ocon.
Claro, yo te explico un poco. Verstappen iba a ganar la carrera, tenía un margen bastante importante, y le han dicho a Ocon en un momento determinado que se desdoblara. Bueno, pues Verstappen, como no aguanta que le adelante nadie, se ha puesto un poco a intentar que no le pasara a Ocon. Ocon no ha cedido, no tenía sitio, efectivamente era culpa de Ocon, que era un doblado y que ha sido sancionado por ello. Pero llega, acaba la carrera, en el pesaje se encuentra con Ocon y le ha llamado idiota y le ha empezado a pegar empujones.
¿Quién ha llamado idiota a quién?
Verstappen a Ocon.
¿Verstappen a Ocon?
Sí, entonces Ocon le ha intentado coger la mano y el otro le ha empujado, le ha bajado de la sala de pesajes, y si no le separa, porque han empezado a intentar calmar a la gente de la FIA, pues a lo mejor le
Sí, pero Ocon le he visto yo que no respondía, era Verstappen el que
No, era Verstappen todo el rato. Verstappen empujaba, y entonces ¿qué ha pasado? Que les han investigado a Verstappen por dañar la imagen del evento, de la Fórmula 1, el Gran Premio de Fórmula 1. Han ido a testificar los dos pilotos. A los comisarios ha parecido que era muy colaborador Verstappen, que era muy simpático, que está muy bien Ocon, se han dado la mano y han decidido que va a sufrir 2 días de sanción de servicios sociales para la FIA.
¿Servicios sociales qué son?
Bueno, yo creo que va a ser 2 charlas de seguridad vial para chavales.
O sea, como pérdida de puntos, ¿no?
En los próximos 6 meses, cuando, mira, si le afecta a la parrilla del próximo Gran Premio, hubieran quedado perfectamente, hubieran respetado este podio y a él le hubiera dado más reparo la próxima vez no ser tan macarra.
O sea, 2 días de servicios sociales no es poner tuercas a los demás, ¿no?
No, ni tiene que limpiar letrina ni nada. Bueno, pues fíjate todo lo que se han dicho Verstappen y Ocon. Empezamos por Ocon, luego viene Verstappen, un corte magnífico.
A ver.
Estoy bastante sorprendido con la reacción de Max yendo al pesaje. He intentado pararle. Él fue violento conmigo intentando darme un puñetazo y empujándome. Eso no es profesional.
Ha sido muy estúpido e innecesario, un riesgo innecesario. Puedes desdoblarte, pero el riesgo que ha tomado, creo que la penalización ya habla por sí misma. No tengo mucho que comentar al respecto, excepto que ha sido una nenaza.
¿Ha sido?
Una nenaza,
pero
le
bueno,
ha dicho.
¿Pero cómo se dice?
Le ha llamado idiota y nenaza, que no está mal. Bueno, pues ya está. Idiota, nenaza, por 2 días a dar unas charlas.
2 días de servicios sociales para Verstappen.
En los próximos 6 meses, sí, efectivamente.
Bueno, Hamilton, 10 victorias lleva.
10 victorias de 20
¿Cuál
carreras.
¿Cuál es el récord de victorias? ¿Te lo sabes?
13. Sebastián Vettel en 2013 con ese Red Bull que iba solo. Bueno, pues 10 victorias de... No, hombre, porque hoy ha sido sexto Vettel, que Vettel ha hecho una carrera bastante mala. El caso es que, y ha sido uno de los culpables de que este año Ferrari no gane ninguno de los 2 títulos. Hamilton, 10ª victoria, y ha sido por ese regalo de Verstappen con Ocon, culpa de Ocon, pero luego Verstappen lo ha estropeado todavía más. 3º Raikkonen, 4º Ricciardo, los españoles, pues ya lo has visto, mal día para los dos. Muy buena salida de los dos han remontado posiciones, pero una estrategia lamentable en el caso de McLaren, muy mala, han parado cuando no debían, y una parada que han estado, les habría dado tiempo con todo lo que han tardado en a saludar a amigos de la grada, porque han tardado más del triple de lo normal. Bueno, pues eso les ha hecho quedar atrás, y en el caso de Sainz, hasta la última vuelta estaba batallando. Alonso y Sainz.
Ni la estrategia ni el pit stop funcionaron bien hoy, pero bueno, aún así creo que no teníamos el ritmo para puntuar, así que no hemos perdido una gran oportunidad, digamos, de puntos ni nada parecido. Sí, la salida fue buena, hubo varios toques delante nuestro, pero como siempre, la gente va chocando uno contra otro, van saliendo trozos de coche volando por ahí, pero no se retira nadie, ¿no? Siguen todos indestructibles.
Intenso, lleno de batallas, ¿no? La verdad que la carrera en sí ha sido divertida, pero una pena que todas esas batallas no fuesen por los puntos, ¿no? Si no estábamos ahí el 11, el 12 todo el rato. Así que nada, una pena, pero bueno, divertido por lo menos.
Muy bien, Carlos. ¿Próxima carrera cuándo?
La próxima carrera, 6 horas de Shanghái con Fernando Alonso, sí. Resistencia a Toyota, ha dicho que es su gran objetivo de la temporada, lo ha vuelto a recalcar hoy, el domingo que viene, y Abu Dhabi, despedida de Alonso del Mundial de Fórmula 1, con fiesta y todo que va a tener allí.
Habrá que
homenaje,
ir, ¿no?
Hay que ir, allí vamos a estar. ¿Sí? Va a haber una para VIPs, que pagarán 2.800 euros por estar en ella. Y habrá una fiesta el domingo por la noche, pero bueno, no.
Allí estaremos para contarlo, por supuesto.
Estaremos,
si hay una fiesta, la cadena COPE la cuenta.
Venga.
Hasta luego, Carlos.
Adiós.
Bueno, más cosas. Por ejemplo, estaba pendiente del Mundial de Karate que se ha disputado en Madrid. Ángel García, ¿cuántas medallas nos hemos llevado al final?
6 en total, bueno, aparte de las de para karate, que también tienen mucho mérito, y sobre todo con un éxito de público brutal. Ha estado mucha gente pendiente en ese Within Center. Hoy hemos conseguido otras 2 platas, en kata por equipos masculino y en kata por equipos femenino. Ayer otras 4 y las 2 en categoría olímpica, las 2 más importantes. Sandra Sánchez, ese oro en kata femenino, Damián Quintero, la plata en kata masculino. Apúntate esos 2 nombres, Corro, porque apuntan seriamente a medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.
No, apúntatelos tú, que tendrás que hacer la guía.
Efectivamente,
para Tokio.
Efectivamente, ya estoy ahí preparando.
Bueno, resultados de la Liga Endesa de Baloncesto, Avilés.
Bueno, pues el Real Madrid ha ganado de 15 en Fuenlabrada, 80-95, y todo lo demás han sido victorias locales. El Barça ha ganado 105-73 al Lucan de Murcia, el Moravanca Andorra ha ganado de 20, 93-73 al Baskonia, el Unicaja 78-72 al Breogán, y el Técnico Onda Zaragoza 91-85 al Movistar Estudiantes.
Y se está disfrutando el torneo de maestros en Londres, no está desgraciadamente Rafael Nadal, pero hay muy buen tenis, hoy se han jugado 2 partidos, Ángel.
Y con una gran sorpresa, que es la victoria del japonés Kei Nishikori. No te imaginas la cantidad de prensa que acompaña este tipo por el mundo cada vez que juega, todos los japoneses por ahí gozándola.
Y los 2 con la misma marca de ropa.
Sí, los 2 con Uniqlo, marca japonesa precisamente, y ha ganado el menos favorito, Kei Nishikori, a Roger Federer, así que veremos cómo está el suizo de físico y veremos hasta dónde llega en este torneo. Y antes había ganado por la tarde Kevin Anderson en el duelo de un bombardero a Dominic Thiem, al austriaco, así que de momento Nishikori y Anderson mandan en ese grupo.
Y el recuerdo emocionado, sí, para la despedida de un hombre que tuvo mucho que ver en los éxitos del deporte olímpico español. Suso Morlán ha fallecido a los 52 años por culpa de un tumor en el cerebro. Suso Morlán era el preparador, entre otros, de David Kahl, un tío que nos ayudó muchísimo en nuestro trabajo y ni se pueden imaginar lo que ayudó a David Kahl a conseguir esa medalla. Así que descanse en paz y un abrazo para toda la familia. Enseguida está aquí Juanma Castaño y el tertulión del Tiempo de Juego. Buenas noches. Debate that reoccurs, or when you say I don't care, but of course I do, yeah, I clearly do. Argumentative, and you've got the face on.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Cuando vas en el coche, ¿qué prefieres escuchar?
Mira, llevo un buen rato llamándote. No sé para qué quieres un móvil si no lo coges. Tan ocupada estás que no puedes hablar ni 5 minutos con tu madre.
O esto.
Condenamos al acusado como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave.
Cuando conduzcas, piénsatelo 2 veces antes de coger el teléfono. Aunque sea para hablar con tu madre. El móvil es la principal causa de accidentes por distracción. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La semana ya ha pasado y es momento de desconectar montado en tu nuevo Ford Focus con motor EcoBoost. Disfruta del viernes, que mañana es viernes. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Reconozcámoslo, nos gusta la cocina.
Por eso hasta el día 14 en El Corte Inglés tienes placas, hornos y campanas con un 15% de descuento.
Y además con financiación hasta en 12 meses.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Soy Juan, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un compresor de aire Casals para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
De tener un imprevisto en las cuentas de mi empresa a que me avisen para solucionarlo, hay una gran diferencia.
y es BBVA OneView.
Con BBVA recibes alertas de todos los bancos de tu empresa en un mismo sitio para controlar mejor los imprevistos. Porque cuanto más sabes, mejor decides. Descubre más en bbvaoneview.com. BBVA, creando oportunidades.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Sigue este programa que arrancó nada menos que a las 12 del mediodía. Y lo hace, como cada domingo a esta hora, a las 12 en punto, a las 11 en Canarias, con El Tertulión, el tramo de información más importante e influyente de la radio deportiva española. Con el director de Tiempo de Juego, al que ustedes pueden dirigir sus quejas sin ningún tipo de problema, él les atiende. Hola Paco González, muy buenas.
También los regalos los pueden mandar a mi nombre.
Los regalos también, pero por cuestiones de moral no recibimos regalos por valor superior a 200.000 euros. Todo lo superior, bueno, lo tenemos que rechazar.
Si llega alguno, lo pensamos.
Efectivamente. Con Manolo Lama, que ¿está Manolo?
Aquí ¿sí? me tienes.
¿Dónde estás?
Pues aquí, desde las 11, escuchando a Gorrochano y pendiente de que empezaras tú.
Ah, vale, vale. Pero que estás en un hotel, en un hotel en Vigo, ¿no?
Sí, no puedo hablar muy alto porque está en la habitación de al lado Fauto.
Está Fauto en la habitación
quiero,
de al lado.
En la de al lado y no quiero tampoco a ver si vamos a molestarle. Eso.
Vale, vale. Está Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy
tal?
Buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
¿Tú estás en algún hotel?
No, pero tengo gente de cerca también en la habitación de al lado.
Sí, sí, tenemos cerca la habitación de al lado. Exactamente. Les podemos molestar sin problema, a los de la habitación de al lado. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
He visto al campeón de Europa y un penalti no pitado en Sevilla. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Ahora hablamos de todo porque yo creo que ha sido uno de los mejores domingos que recuerdo yo de radio, de deporte, de sillón bol. Bueno, de verdad, cómo hemos disfrutado desde casi desde que arrancó el fin de semana. Miguel Rico, ¿o no? Muy buenas.
Sí, sí, una tarde repleta de emociones y de buen fútbol, además.
Sí, 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 hemos visto cosas muy buenas, muy buenas. Lo hemos pasado muy bien. Jorge Bustos, hola, Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, todo bien.
La semana pasada fuiste baja.
Una pequeña gripe de la de todos los años, pero ya estoy recuperado. Y con Solari todavía mucho mejor. Ya.
Sí, estás encantado, ¿no?
Sí, esto va para arriba.
Para abajo, desde luego, con Solari, ¿no? 15 goles.
Bueno, era difícil bajar más, eso también es verdad, pero parece que hemos tocado fondo y nos impulsamos hacia arriba.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Bienvenido de nuevo a tu casa, a esta tertulia.
Ya he vuelto muchas veces, ¿eh? Ya he vuelto, pero hace días que he vuelto, ¿eh?
Es que, lo sé, pero escucha, es que los domingos tenemos una audiencia específica solo de domingos.
Sí, sí, también es verdad.
Entonces tenemos que saludar a los de los domingos.
Vale, Kifir.
Efectivamente. Antoñito Ruiz, hola Antonio.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Con muchas ganas, porque me imagino que a mis queridos taruguitos...
Joder, ya empieza. A las 12 y 2 minutos empezamos con los taruguitos.
¿Me permites que salude? ¿Saludas a todos? ¿Yo puedo hacer un saludo o no?
Sí,
si no
sí,
me
callo,
pero... No pasa nada.
No, hombre, no, adelante, venga.
Digo que me imagino que estarán muy cabreados, porque como ayer la victoria del Atleti no tiene mucho que ver con el fútbol y sí con el corazón, pues me imagino que hoy estarán... Me van a dar por todos lados, me imagino. Sí.
Luego te voy a meter un nerviosito, para que...
No, no me lo metas, no lo quiero. No lo
sí,
quiero.
Sí, sí, para que te pelees con él, porque yo ya estoy
nerviositos,
de taruguitos,
si es el que yo creo,
de Antoñitos y de todo.
Si es el que yo creo que no lo quiero, es que no.
David Albelda, hola David.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien.
Ha sido espectacular este domingo, ¿eh?
La verdad es que sí. Aunque nos identifiquemos con un equipo, pero ver partidos como los que hemos visto hoy te hace vivir el fútbol de manera diferente.
Sí,
está
sí,
tardando sí. La Liga Europea, que la Paco, es un desastre.
Paco, tienes que haber disfrutado mucho y sentado ahí.
Me ha fastidiado solo una cosa.
¿Y con los tiempos de juego que te has comido tú, es infames, verdad. Absolutamente infames.
Ayer comí 2-0 gloriosos, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero sabías hoy, que hoy tenías mucho que comer, claro.
Fíjate, es que casi no he mirado nada más que para los goles al United City, al Milan Juve y al Boca River, porque la Liga Española estaba en lo de las 4 de la tarde en Barcelona, lo de el Sevilla Español más en Vallecas 4 goles.
Bueno, y Paco, y el Borussia de ayer con el Bayern de Múnich.
Bueno, ayer sí pude mirar un vaya poquito para, ¿verdad? Pero es que hoy ha sido un festival la Liga Española y entonces casi no he mirado para los otros platos fuertes que había.
Sí, sí. Ha sido una pasada. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo?
El juego del Betis me ha parecido una barbaridad. Y Benzema, pero Benzema porque es un problema mío. Yo tengo que ir a confesarme porque llevo dándole palos 2 años. Y si a Benzema le pones una peluca rubia, te digo, ese tío hay que ficharlo ya.
Vamos.
Quizás el mejor partido de Benzema que recordamos...
Sin duda. Sin duda.
No sé desde hace cuánto tiempo, pero
el otro día no jugó mal tampoco, ¿eh?
No, pero no me lo compares con hoy. Es que hoy ha hecho un partido perfecto, ¿eh?
Castaño, yo no sé si es un 9, un 8.5, un 9.5, un 14.
Un 10, es un 10.
Pero es el mejor. Ya está. Y luego ya tiene las cosas que tienen los genios. Pero ese tío, como futbolista, es el mejor, tío.
Ya, pero es que de eso no se había dudado nunca,
¿eh? A ver si Cristiano bueno, le estaba
sí,
tapando
joder, ¿eh? ¿No, parece ser.
No, de que es un gran futbolista, Juanma. No se había dudado
extraordinario,
nunca.
Chato.
No se había dudado nunca. Otra cosa es que sea un empanado, como decíamos, y como que, claro. Que pueda seguir siéndolo, tal. Pero como futbolista...
Es que yo no he cuestionado solo su capacidad goleadora, yo he cuestionado hasta su actitud. Claro. Es decir, muchas veces parece que se estaba tocando el bolo, con perdón.
En el mes negro este del Madrid ha sido de los más cuestionados, Benzema. Yo creo que
Silvado. Silvado, efectivamente. Benzema escuchó pitos en el Bernabéu, ¿eh?
Pero todos los futbolistas del mundo, incluso los supercracks, tienen rachas horrorosas. Y este chico, a la que no está, que también colabora a veces con sus cosas, indudablemente, sí. Es un tipo perseguido. Cuando yo te digo que como futbolista, coño, es que no hay comparación, tío.
De todas formas...
Por favor, ahora, fútbol, que es un tipo raro, sí. Pero
de todas formas digo que en el fútbol las rachas
y más
cambian. Y en el momento que te cambian las rachas, te va todo de cara o te va todo de culo. Pues sí. El Madrid ahora... ha pasado su momento negro y ahora todo le sale bien. Razones, luego las hablaremos. Pero es evidente que el otro día en la República Checa, balón al palo de ellos, primera que tiene el Madrid dentro. Hoy balón al palo del Celta de Vigo, balón que trinca Benzema, hace el jugadón y se pone 0-1.
El día del Valladolid lo mismo.
Que las rachas cambian y eso es muy importante en el fútbol. Y el caso de Benzema yo creo que es un ejemplo claro. Benzema, como habéis dicho, ha sido pitado y ahora Benzema está en un estado de gracia. O sea, pelota que coge, vamos, da pánico verle.
Y es un hombre que se fija, perdóname, se fija y estudia a los compañeros. El gol segundo está es Vinicius.
Y el que falla, creo.
Está inspirado en Vinicius. Claro, es un tipo observador.
Al final, el que ha cambiado esto es Vinicius, ¿no?
Claro, y anda una sí, línea. Incluso
es el Mariano. Sí. Vinicius y Mariano, los claro, dos que se pedían.
Hay cosas en el fútbol inexplicables. Yo, haciendo así un análisis simple, pensaba cosas que no puedes explicar. Yo creo que el Real Madrid, el día del Valladolid, no mereció ganar. Y sí el día del Levante.
El Levante, claro.
Y son cosas, pues te lo digo por el cambio de entrenador. Pues con Lopetegui, con el Levante, no tuvo suerte. Y mira, y el día del Valladolid, pues con bueno, perdona, el debut, pues
David,
bien.
La misma final de la Copa Libertadores tenía que haber sido 1-5 para el River y se van al descanso 2-1 para Boca. O sea que así de sencillo.
Lo de Benzema, si me permites, Juanma, en realidad él lleva casi una década jugando al servicio de Cristiano Ronaldo, que es verdad que es lo que hemos visto de Benzema, y quizá también podemos ver a un Benzema distinto ahora que no está Cristiano. No digo que sea deshonroso jugar al servicio de un supercrack, uno del mayor goleador de la historia del Madrid, pero es verdad que ahora se puede ver a un Benzema diferente, quizá más independiente, más emancipado.
Él será siempre asociativo.
Claro,
pero también ahora lleva 10 goles y el año pasado por esta fecha llevaba 1.
Yo no solo hablo de logres, lo que yo esperaba de Bale es que se las fumara Bale, es decir,
exacto,
me voy de uno y
se las fuma Benzema.
Y ahora Benzema el otro día y hoy es que se va contra 2 o 3 tíos en cada uno de los partidos,
González,
y tira
es que es más
y regatea.
Es más futbolista Benzema que Bale.
Hombre, por favor.
Claro, por favor, ya está explicado.
Como jugador está claro. Además, es que él lo explicó el otro día. Él dice que él no se conforma con ser un goleador, con hacer goles.
No,
que él,
por favor, no ataques a la gente que no gusta el fútbol, Guas, por favor.
Es un tipo que juega al fútbol. Juega al fútbol en donde juegue. Es una especie
Pero
luego el movimiento que ha hecho en el primer gol
La única duda está: ¿cuánto va a ser así Benzema? ¿Cuántas veces va a jugar así?
La única duda está es cuando lleguen los partidos contra los equipos grandes, si lo va a hacer. Porque es que esa es la clave. O sea, Benzema es muy bueno. No creo que tenga duda nadie de los que hay aquí. Benzema está en racha. Tampoco tenemos ninguna duda. Ahora la pregunta es, cuando lleguen los partidos grandes, ¿lo va a hacer?
Pues lo ha hecho muchas veces. Bueno, muchas veces.
Bueno, oye, un partido con el Madrid importante. No es un jugador que...
Copa de Europa en el Museo del Madrid que la gana en el Manzanares.
Si hay,
sí, bueno, pero el gol no lo metió él, ¿eh?
En la historia,
fíjate.
En la historia resulta que en la Champions sí marca bastante.
Que sí, hombre, que sí.
Y en la Liga marca menos. O sea que, mira, en el Camp Nou tuvo una huevo para el, no sé si fue el 2-2, no me acuerdo.
Cierto.
Lo que pasa es que Benzema es el tipo de futbolista, la calidad que tiene el equipo donde está y tal, para que jugar así. No sé si cada domingo, pero desde luego para jugar así.
Es que ¿Cuánta importancia le dais a Solari en este cambio que ha experimentado el Madrid?
Bueno, de Benzema no sé, pero para el Madrid, para mí hay algo muy importante. La suerte la tienes o no la tienes, y Solari yo creo que la tiene, pero más allá de suerte, yo creo que Solari ha hecho algo muy importante. Hoy yo, para mí, el Madrid, lo más importante no es que haya ganado, es lo solidario que ha sido el equipo. Cómo han currado todos, cómo no han perdido la cara al partido, cómo cojo Bale, o sea, igual que rajamos de Bale
señor,
se ha pasado toda la segunda parte, cojo y nos ha quitado en medio, ha ayudado a lo que haya podido. ¿Cómo a Lucas Vázquez le han dicho, monstruo, tienes que acabar de lateral izquierdo? Termino de lateral izquierdo. A Ceballos le han dicho, te tienes que poner el mono de trabajo de pivote y juego de pivote. Yo creo que el Madrid hoy ha sido un equipo que se ha ayudado, solidario. El chaval ha entrado, Javi Sánchez, que era un marrón para él, dando la cara. O sea que yo creo que el Madrid hoy, para mí lo más importante, más que los tres puntos, es cómo se ha puesto el mono de trabajo, cómo ha luchado, cómo ha peleado y cómo todos sus jugadores han arrimado el hombro para ganar el partido.
No sé cuánto hay que darle a Solari, pero ha tomado decisiones para mí importantes. Una es muy evidente, lo de los laterales es muy evidente,
sí,
porque la suerte es verdad que la tienes o no la tienes, pero también la buscas. Y resulta que dos de los errores del Celta los ha provocado Odriozola, que es un lateral que no sabe que es lateral. Se pasa la vida atacando y las dos veces ha ido a presionar arriba, al área rival, que cualquier otro lateral lo que hace es volverse cuando se pierde el balón. Yo me vuelvo a mi zonita, este para arriba, ha ido a presionar dos veces, se han encontrado dos balones, dos goles.
Y está sano.
Y la otra decisión es decirle a Isco y Asensio, hay que volver a ganárselo. A uno tres suplencias seguidas, al otro dos. A mí hoy me ha sorprendido mucho, mucho, mucho la de Asensio. Y que le haya puesto a calentar con Vinicius, era como decirle, y espérate que no meta Vinicius en vez de a ti. Pues son mensajes que no los esperas de un interino.
Tenía amiga ese tercer cambio del Madrid hoy, ¿eh?
Por eso esperas que un entrenador provisional diga, bueno, se va a ganar a los jugadores, a los pesos pesados, a no sé qué, no sé cuánto, y no se va a meter en jardines. Pues es un jardincito en el que se ha metido. ¿Por qué? Sí, porque ha tomado decisiones.
No le echarán a Solari por no poner hoy a Vinicius, ¿no?
Por favor.
Isco y Asensio pues no le van a mirar con la misma simpatía que el primer día.
Pero
entrenadores. Tengo 11
así
contentos.
Es la vida.
Y 11 cabreados.
Que haga lo que le dé la gana a Solari. Claro, pero si Solari ha llegado. Todavía después de hoy no han sido capaces de decir que es el entrenador oficial del Real Madrid.
Pero Juanma, pero lo que estamos diciendo, y tú también compartes, es que hay que hacerlo. O sea, evidentemente que puede hacer lo que le dé la gana. Entre otras razones, porque, mira, él está ahí interino y también se lo tiene que ganar él. Pero. Hay que ser muy valiente para hacer lo que ha
hecho. Lo que digo es que no ha politiqueado.
No.
Una vez en su vida va a entrenar al Madrid, Pután hace lo que le parece.
Tiene que hacer exactamente. Cuando llegas a ese puesto, tienes que hacer lo que tú consideras que
y ahí estoy yo y usted
que corresponde. Y si sigues bien, y si no, pues...
Isco, Lama, ¿tú sigues sosteniendo que Isco no está en plena forma después de lo de la operación?
Yo lo sigo sosteniendo y lo ha dicho Solari. No es que lo sostengo yo lo sostenía antes de que lo dijera Solari, y Solari lo dijo en rueda de prensa ayer.
Bueno, y lo vimos, es que después de la operación jugó tres partidos, y cómo jugó los tres partidos. Él y todos, ¿eh?
No jugó Levante y Barcelona.
y otro más. Juan Pilsen, el Pilsen 2-1 del Bernabéu también. Fueron tres. Pero, ¿sí? Pero él y los demás, que no le he hecho la culpa a Isco. Pero no, que hay que sentarlos.
Sí, sí, sí.
Y Asensio, que es una apostísima de presente y de futuro.
Es lo que he dicho, es lo que has dicho tú, Paco. Es que está haciendo cosas que no son de entrenador interino. Parece que llevará una experiencia en los banquillos a bueno, más alto yo, nivel Jorge, competitivo.
Pero y es con que yo creo que él carácter... los tenía vistos. Él no ha dejado
sí, pero
de
tienes
ver
que
solo,
hacerlo. Tienes
solo...
que hacerlo luego.
No, pero él no ha dejado de ver y analizar ni un solo partido del Real Madrid.
Sí, Emilio, pero es más fácil que se te enfade... Sí. O sea, más fácil de llevar que se enfade Odriozola, por ejemplo,
claro.
Que Isco, Asensio.
Claro. Sí, pero a lo mejor él tenía retratados. Bueno, pero los males creo, del Madrid los tenía Taylor. Retratados mejor que...
Pero,
que
bueno, no pero yo también creo que él, o sea, yo también creo que él, los de Odriozola y Reguilón, se lo ha encontrado entre comillas.
Bueno, pero podía haber puesto a Lucas, como hizo Lopetegui.
Bueno, sí, podía haberlo puesto a Lucas, hoy lo ha puesto el lateral izquierdo en un caso de necesidad. Cuando ahora veamos a Marcelo y a Carvajal, veremos sus decisiones.
Sí, pero que no ha politiqueado, que podía haber dicho, venga, que siga Lucas titular y así me cabe Asensio arriba.
Es que Lucas Paco ha sido titular con él, ¿eh?
Sería más natural.
Es que Lucas ha sido titular con él.
Pero digo de lateral, Manolo, que no se ha vuelto loco. Lateral, ha dicho, ya, para mí Odriozola lateral, pues Odriozola. Y ahora adelante,
a lo mejor él se ha dado cuenta que Lucas Odriozola en una banda le dan el trabajo que antes no le daban los que había.
Bueno, es que él apuesta, sí, él se ve que apuesta a las bandas, ¿eh? Se apuesta claramente a las bandas con la ayuda de Lucas y Carvajal y con el otro lateral.
Así todo, no sé cuánto tiempo... ¿Pensáis que puede tener un entrenador, sea Solari o el que sea, para decir, ya está claro que vale, o porque son tres partidos, ¿no?
No, sí, ahora la decisión es que sigue después del parón. Y esto a quien le da trabajo ya es al entrenador del Castilla, porque ahora, claro. Como solo podía estar, no me acuerdo cuántos días eran, de forma provisional, no al pasar esa fecha, ya o se queda en el Madrid o vuelve al Castilla. Como no va a volver al Castilla de inmediato, pues... ¿Va a seguir el Madrid hasta cuándo? Pues los resultados dirán.
Pero escucha una cosa, y entonces, ¿por qué eso que has explicado también, Paco, no lo ha explicado Butragueño con más naturalidad después del partido? Resulta que, mira, se acerca Mónica Marchante a Butragueño en el palco de Balaídos, le pregunta si Solari va a continuar como entrenador del Real Madrid, si se confirma que Solari va a ser el entrenador del Real Madrid a partir de mañana, y esta es la respuesta de Butragueño.
Lo que puedo decir es que estamos muy contentos, esa es la verdad, con él.
¿No me puedes confirmar todavía?
Estamos felices, ¿eh? Yo creo que es una buena respuesta para esa pregunta.
Estamos felices.
Hombre, sí lo está diciendo. Butragueño, a la manera del buitre, pero lo está diciendo.
Butragueño no lo puede confirmar porque no es el que toma la decisión.
No, sabe, pero vamos a ver.
Sabe que está tomada y ahora supongo el Madrid lo hará en plan oficial, pues un contrato que cobrará más Geno y Castilla de aquí a final de temporada.
Una cosa seria.
Supongo, vamos, que será
por eso. Se lo ha ganado, desde luego.
Estamos felices, perfecto.
Y comemos perdices.
Y cuando le preguntan a Solari por eso, por si va a seguir siendo el entrenador del Real Madrid, pues tiene que salir de esta forma.
El plazo de la provisionalidad se acaba. ¿Tienes ya una oferta del Real Madrid sobre la mesa para continuar?
Lo importante hacer lo necesario para el bien del equipo, nada más. O sea, todo lo demás no importa.
El mensaje que salen del vestuario es que quieren que continúes. ¿Tú tienes esa percepción, al menos por parte del club, de que vas a continuar?
Pues te repito, lo importante es hacer lo necesario y lo posible por el bien del equipo y por el bien del Real Madrid. Y lo demás...
¿Qué plan tienes para el parón?
Bueno, veremos. Veremos. Los planes son siempre de a poquito. A priori, mañana tenemos libre.
Es que somos unos cachondos. Si hoy palma el Madrid 3-0, ¿creéis que seguía Solari?
No.
Entonces, porque haya ganado el Madrid, ya va a tener una oferta. O sea, Florentino al final del partido ha dicho, toma, fírmame aquí. De aquí a final de temporada vas a cobrar 50.000. Coño, pues a la mañana, pasado. Si no se sabía si iba a seguir, ¿cómo va a tener la oferta en el pitido final?
De camino al vestuario.
Además, él, yo creo que en la interinidad no se encuentra mal, ¿eh? Es un hombre que tiene una imagen de despreocupación.
A mí me gusta
en una situación laboral que tira
para bueno, me gusta cuando dice, de momento mañana tenemos libre, como diciendo que...
Claro, pero además, ¿qué pasa? Si pierde el próximo partido le van a echar. Yo creo que ya la interinidad se acababa hoy. Hoy era el día, pues ya está adelante.
Y si la clave es la interinidad.
Se lo ha tomado muy desde el primer día como, ¿me dejan jugar un mes en la NBA? Pues voy a tirar triples.
Y mira cómo lo ha hecho.
Y los ha metido.
Ya, pero una cosa, ¿cómo que la clave es la interinidad? ¿No es serio, Guas, que un
no, entrenador... Pero, favor,
es una
favor,
broma que hace, hombre. Joder,
es sí, una cábala, es una cábala, Castaño, a lo mejor decirle interino, 14...
Bueno, todos somos interinos, de alguna forma.
Pero Tomás, en la vida.
No, estamos aquí de paso.
En la vida, naturalmente.
Tomás, yo creo que al final, con un entrenador interino, más razón y más datos tiene el club para cuando lo pone ahí decir... Si sí eres el que va a estar hasta el final o no eres, porque es que lo conocen más que
sí,
que...
pero querían probar a ver cómo iba. Tú imagínate claro. Que sí, de aquí a final de temporada, palmas 4. Pues.
Ya, pero es que probar en el fútbol en un cargo como este con alguien que tienes tú en la casa, lo normal es que lo tienes en la casa porque crees que el día de mañana te puede...
Hombre, claro que lo creen.
Te puede solventar la papeleta de ser entrenador del Real Madrid.
La fábrica, dice Willy, que el Madrid es una fábrica de entrenadores después de esto.
De todas formas, yo creo que para el Madrid, vamos, es que el Madrid tampoco tiene que volverse muy loco. Está Solari, se ahorra traer a un tío aquí para 6 meses.
Si hubiera alguno que le enamorara.
Claro, tiene las manos libres para el año que viene ya fichar un entrenador de principio de temporada, a no ser que Solari lo borde. Y como dice Paco, si le va mal, pues ya se pondrá a buscar a otro.
No, Solari va a acabar ganando más Champions que Zidane. Como porque, vamos, creo que el arranque es el mejor arranque histórico de un entrenador del Madrid. No sé si está Pedro por ahí.
Sí. Bueno, es el sexto que empieza con 4 victorias.
Pero de goles y tal, es espectacular.
15-2.
Sí, 15-2.
15-2. O sea, es verdad que le ha tocado un poco cuesta abajo algunas cosas, ¿no? Pero
y el fin de semana que viene no pierde.
Otra
su leyenda.
No va a marcar ningún gol, pero no va a recibir ninguno. Sí, es importante. O sea, el balance del próximo fin de semana va a ser 15-2 también.
Pero
que es importante.
Otra cosa, que es que en entrenadores y en jugadores, todo esto en noviembre, diciembre y demás, encontrar fichar es muy complicado.
Oye, una cosa. Ha estado duro Solari con el Celta, con el juego del Celta. Que ha estado al límite del reglamento y todo eso. ¿Estáis de acuerdo? Yo sí, ¿eh? Yo he visto a un Celta muy, muy duro en algunos momentos del partido.
¿Sabes lo que pasa? El Celta es un equipo que no sabe pegar. Y entonces, cuando pega, se le ve mucho. Y hoy ha pegado. Ha pegado, no en general, pero en acciones puntuales ha pegado. Y cuando ha pegado de manera tan grosera que se le ve. Hay que pensar que el Celta ha visto 3 amarillas... una roja en entradas que eran muy claras.
La de Bale ha sido dura, ¿eh?
Ahí, no, además, esa es la de Hugo.
Las dos de Cabral, las 2 amarillas de Cabral son muy duras.
Además, y la de Maxi Gómez a Casemiro, que le lesiona.
Pero ahí va buscando balón.
Esa no hay mala idea.
Y ahí no ha habido ni amarilla.
Pero la de Bale puede ser roja. La de Bale.
A mí me parece que se le ha ido la cabeza al Celta en los últimos 10 minutos de la primera parte. Que le ha metido los tacos Cabral en la rodilla a Benzema. Hugo Mayo le ha pegado un patadón a Bale que ha saltado por ahí. Ha habido 3 seguidas. Que era eso, una ida de olla, los últimos 10 minutos de la primera parte.
Es que cuando un equipo bueno juega bien, siempre llegas tarde al balón, ¿eh? Siempre. Tendrás más o menos intención de, no digo de hacer daño, pero de entrar duro y tal. Pero cuando un equipo juega bien, llegas tarde.
Hombre,
siempre.
El Celta no sabe pegar, y eso se lo ha visto. No sabe pegar.
Solari ha tenido que gestionar 3 lesionados. Eso
y medio.
También,
sí, los 3 cambios por lesión.
3 y medio. Tres y medio.
Ahora, ¿y cómo están esos muchachos? ¿Cómo
el
están?
Mensaje que ha querido colocar lo ha colocado, ¿eh? Que maneja bastante bien la escena Solari. Y ha querido dejar el mensaje de que al Madrid se le han empleado con dureza. Y ahí está. Aquí estamos hablando de la dureza del Celta. O sea,
sí,
aquí
no,
está Juanma, es... Miguelito con
sí,
el parche.
Sí, lo sé, lo sé. Miguel,
una hora, hombre, aquí.
El parche.
No pasa nada. Miguelito.
Toma habla, dice.
Toma habla. O sea, toma habla es el paso más despectivo que he escuchado jamás en la radio. Toma habla.
Toma, saluda por la radio.
Le ha faltado habla, babón.
Toma habla.
Los dos, con un auricular y un micrófono.
Problema
el
vuestro.
No te oye. Entonces le tengo que decir habla porque está todo el rato saltando para pedir paso.
Saltando para pedir paso. Vale, escucha una cosa. Entonces, ¿yo tengo que hablar contigo y tú solo dices a Miguelito o puedo hablar con Miguelito?
No, me voy a quitar yo el pinganillo, como hacen los futbolistas. Vale. Escucha a Miguelito, Juanma.
Vale, vale.
¿Qué tal, Juanma? Pues, buenas noches.
Hola. O sea, ¿podemos poner a pedir a Lama, que ahora mismo no nos está escuchando, Miguelito?
Sí.
Pero estamos en precario.
Espera, le voy a quitar el auricular.
Te escucho más
personalizada con Miguelito. Eso es. Solo para ti, Juanma.
Ahora no se escucha Manolo, puedes rajar de él.
Vale. Que una cosa, Miguel, los lesionados.
Sí, mira, Bale se marcha con Gales, no regresa a Madrid con el equipo.
Siempre lo mismo,
otra vez.
Tiene, bueno, es un golpe. Es un, sí.
La verdad aguantado. Es que Gales va a acabar presentando una queja porque siempre va tocado. O sea, es que va a decir, oye, ¿qué pasa? Siempre que nosotros tenemos aquí un tío cedido en el Madrid y siempre nos lo devolvéis tocado.
Se ha querido destacar su compromiso. De hecho, al final del partido ha ido a buscarle Ramos para abrazarse porque ha aguantado como ha podido toda la segunda parte. Y después, Nacho y Casemiro... son traumatismos, mañana van a ser sometidos a pruebas. En el caso de Nacho, me cuentan que después de la primera exploración parece que podría tener afectado el ligamento lateral interno, no se sabe todavía si rotura o qué, pero mañana pruebas médicas. En el caso de Casemiro, antes de marcharse con Brasil, va a ser sometido también a una radiografía para saber qué tiene exactamente en el tobillo derecho, de momento un fuerte esguince. Y en el caso de Reguilón hay que esperar un poco más, 24-72 horas para hacerle esa resonancia porque son unas molestias musculares. Podría tener alguna rotura en los isquios de la pierna derecha, pero habrá que esperar a que se confirme a través de esa resonancia.
¿Tú te acuerdas, Miguelito, que el año pasado dijiste que Nacho no se había lesionado en 10 años
o así? Sí. Se lesionó en el partido de Gran Canaria, contra Las Palmas, cerquita del Mundial, acordaos aquella imagen sentado en el banquillo, y bueno, pues vamos a ver qué afectación tiene en ese ligamento lateral interno, pero después de quedarse el jueves fuera de la lista de Luis Enrique, ha tenido la desgracia de caer lesionado hoy en un salto en la segunda parte.
Reguilón me gusta mucho, ¿eh?
Buen futbolista.
Sabe jugar al fútbol.
Y tiene descaro. O sea, yo es que cuando dicen eso de que le falta no sé qué. ¿Cómo? Yo Reguilón, si me dicen que lleva tres temporadas en el Madrid, me lo creo.
No se ha medido contra un gran extremo, y a lo mejor un gran extremo le pinta la cara defensivamente, pero está donde tiene que estar y se mueve hacia donde se tiene que mover. Y con el balón siempre elige bien. Lo que luego le puede salir un centro churro, pero siempre elige bien.
Hay mucho niño que se le pone y resulta. Esto en el Madrid y en muchos sitios.
El Madrid descansa mañana, Miguelito.
Sí, hasta el martes a las 3, no vuelven al Tajo.
Ya están rebajando,
primeras horas libres de Solari, desde que cogió el equipo, primeras horas libres esta semana. Y bueno, ahora hay estampida de internacionales, el Madrid no vuelve a jugar hasta dentro de 13 días en Eibar. Le coloco ya el auricular a Lama, así que ya no puede rajar de él porque ya os vuelve a escuchar.
Habla, Lama.
Toma, habla.
No se atreve a decírmelo porque no habla más.
También lo sabe, Miguelito, también lo sabe.
Dicho queda, pues...
Venga, ya te puedes ir a dormir.
No.
Ya
Lama,
te puedes ir a dormir, pero ¿qué es esto?
Es a Miguelito, es a Miguelito.
Ah, sí, vale, vale.
Yo quiero quedarme.
¿Qué quiero quedarme?
Es que, Dios, vale.
Es como el niño.
Sí, es como su hijo.
Quédate viendo la tele. Igual que Popofiter.
Quédate viendo la tele, quédate a gusto.
Y no metas ruido.
Está
papá hablando por la radio.
Sí.
¿Pones la tele? ¿Puedo poner la tele?
Gracias. Miguel, un abrazo. Gracias.
Chao, hasta luego.
¿Queréis decir algo más de este Celta Real Madrid? ¿De esta victoria?
Me gustaría destacar el otro panencazo que hemos visto de esa.
Ah, bueno, sí.
Digo yo que algún día cambiará la forma, porque es que el siguiente penalti, si yo soy portero, me quedo
que
ahí.
Tiene muchos huevos para tirarlo así, ¿eh? Pero, muchos.
Sí.
Muchos. Claro que salgas defendiendo a Ramos.
Muchos, no, y más esta semana.
Tienen muchos huevos para tenerlo. Es muy fácil atacarle, pero hay que tener huevos para tirarlo así.
Y más esta semana, porque viene de tirar uno así, y salieron antes de ayer unas declaraciones de Panenka diciendo el que mejor tira es tiro Panenka es Ramos. Y yo, cuando había penalti y ha ido Ramos a tirarlo, digo, pues ya está, yo soy portero Celta y me quedo quieto como un.
Vamos.
La estatua.
Si tienes seguridad.
Se ha quedado, ¿eh? Le ha aguantado el portero del Celta un buen rato, ¿eh? Pero al final se ha caído y le ha dado tiempo a levantarse una
punta. El de hoy ha sido especialmente bonito porque se ha intentado levantar el portero.
Anímalo.
La afición, la verdad es que está cardíaca cada vez que coge el balón Ramos.
Sí, ha celebrado el gol con rabia, ¿eh? Se nota.
Hombre,
que está.
Se piensa que desde el primer
¿está
minuto.
¿Está tocado?
Le estaban
está
pitando.
Tocado.
Desde el primer minuto le estaban pitando en balaídos. Hoy ha hecho un buen partido, encima ha metido un gol y ha celebrado el gol, pues señalándose el escudo y diciendo: aquí están mis escudos.
No ha metido ningún codazo ni nada, está bien.
Nada, está bien.
Te digo una cosa, hoy le han dado,
ha recibido.
Un par de ellas ha recibido por lo menos en condiciones,
Sí.
Están cayendo en toda Europa.
Lleva más goles que todos los defensas del Barça juntos, por ejemplo.
Claro, también tira los penaltis.
Bueno, pues perdona, que lo multen y no le dejen tirarlos.
No digo
también
nada.
También los tiraba
que no te pongas a la defensa.
No te pongas tú a atacarle. No lo ataco.
Penaltis,
es un dato,
digo.
Cuando
que
los
para...
tiraba Cristiano, ¿qué hacíamos? ¿No le dejábamos tirarlos?
Ya, pero...
Hay que tirar...
Pero...
Ay, mira.
¿Qué vas a atacar a Cristiano ahora? Es que ahora para defender a Ramos vas a atacar a Cristiano. Esto es histórico.
No, digo que para tirar los penaltis hay que tirar y meterlos. ¿Cuántas veces te he oído decir que Messi no se le da bien tirar penaltis? No es tan fácil, ¿eh?
Yo he dicho
no es
eso.
Es fácil tirar penaltis.
Ramos es mejor que Messi.
Sí, de verdad.
Tirando penaltis, sí.
Pues ahí está.
Mira los porcentajes de uno y de otro. Claro, tirando.
Otro del bicho, penaltis. Por cierto, Manolo, hoy, ¿eh?
Sí, otro.
Otro del bicho.
Pero está 10-9 con Benzema, ¿eh? 10-9 palmando el bicho,
sí,
está, ¿eh? Cuidado.
Lo van
¿eh?
A vender, dicen que lo van a vender al Empoli en Navidad.
10-9 Empoli, ¿eh?
Al que no se le da bien es a Higuaín lo de los penaltis.
Sí, oye, pobrecillo. Bueno.
Pero,
mira, para que veas que no es tan fácil tirar a penalti. Mira,
estoy Higuaín, de acuerdo con una cosa que ha dicho Paco. Higuaín no puede tomar decisiones importantes en duelos importantes.
Pero si todos los memes de los argentinos es si me van a fusilar, pido que me tire Higuaín. ¿Cómo le dejas tirar un penalti?
Pobre hombre.
Pero, es verdad, después de cada mundial no habéis visto ese meme.
Sí.
En un partido como el de hoy, cualquiera menos él.
Sí, hay muchos memes relacionados con
eso. Ya han expulsado y se ha vuelto loco.
He visto las imágenes de la expulsión de Higuaín, son increíbles, o sea, pero se vuelve literalmente loco, ¿eh?
Ha enloquecido.
Es que le ha salido un completo contra su ex, falla un penalti, le expulsan. Ha ido Cristiano a calmarle.
A calmarle, sí.
¿Cómo lo
habrá visto? Total.
Bueno, es que jugaron juntos en el Madrid, se llevan muy bien, ¿eh?
Hay una amistad.
No, pero ha terminado empujones con Cristiano, ¿eh?
Sí, bueno, pero era no era de mal rollo contra Cristiano, era porque estaba poseído, vamos, estaba absolutamente poseído por cómo
poseído,
la había
es la palabra, cosas, poseído.
Totalmente. Sí, estamos en este tiempo de juego, en el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, no es cualquier cosa. Oh. Y además de todo eso, estamos leyendo los mensajes de los oyentes, que los están enviando a Twitter y a WhatsApp. Alberto Araud, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Sí, que además están llegando a montones. Al
¿sí?
6... sí, muchísimo.
Qué buena noticia.
Al 63723.
Sí, porque están preguntando, hasta el martes están preguntando, entonces, por favor, si les preguntan...
Han llegado por lo menos tres, ¿eh?
Eso por
¿tres?
Lo menos.
Pues mira, oye, ya son más que el año pasado.
En el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, ahí esperamos audios, como siempre, y hoy, como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es TJ Cope. Dice Víctor, soy defensor de Benzema de siempre, somos pocos en ese barco, pero el único que puede subirse a él es Maldini, el resto, que no se acerquen ni para mirarlo, por favor. Carmelo dice, a Benzema le pasa lo mismo que a Luis Suárez. No es lo mismo ser Quijote que Sancho Panza. Benzema ha pasado de escudero a caballero. Curry se pregunta si aún hay tiempo para que Benzema sea Balón de Oro. Fernando, la única diferencia entre Zidane y Solari como entrenador es el pelazo. La flor sigue siendo la misma. Antonio, pues nada, Solari es el deber de los entrenadores. Valverde, Simeone o Setién son una pavada al lado de Solari. Enrique dice que hoy ha quedado demostrado que los jugadores no querían que siguiera Lopetegui. Y por último, Jaime dice, me apostaría una paella a que Quique Setién será el próximo entrenador del Barça.
Pues es uno de los temas que vamos a comentar ahora en el Tertulión, que va a continuar con todos, excepto con uno compañero que tiene que abandonar el programa porque mañana se levanta muy pronto y queremos estar a su lado en este madrugón. ¿Verdad, Lama?
Pues sí, efectivamente, porque mañana me levanto muy pronto. No he visto el Barça-Betis y no tengo por qué estar aquí perdiendo el tiempo de algo que no he visto. ¿Te parece bien o no?
Correcto.
Me has entendido mucho. Bien, Manolo.
Eres, te lo juro, de las personas más cariñosas que conozco.
Y además tengo que acostar a Miguelito, que es que está aquí revoltoso y no veo. Que nos sale el avión a las 6:15.
Oye, pues Lama, que pase buena noche, Miguelito. Ya sabes, a Piretalo o lo otro, no, ¿cómo se llama? No. O Dalsi.
Dalsi. Es magnífico el Dalsi.
No, dos azotes bien dados.
Sí, hombre,
bueno,
sí.
No digo esta vez si me van a liar ahora.
Sí. El chupete y a dormir. Un chupetito.
Una asociación del maltrato de no sé quién.
No te levantes tú, que tienes que jugar.
Efectivamente. No, Paco, no busques, no busques.
Paso está la madre, Paso está la madre. Venga aquí. Está con Miguelito, ¿cómo me tiene la cama? Madre mía.
Gracias.
Siéntate, hombre. Siéntate ahí.
Gracias, Lama. Un abrazo. Hasta luego.
Se cree que es un perro.
Adiós.
Sigue el Tertulión. Ahora continuamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Saben ustedes imitar algún animal? No vale guau guau.
No. Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y usted dígame, ¿qué animal sabe imitar?
El macho cabrí.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
A ver si me sale.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Tiene el espleimito al venado.
Está muy bien imitado, ¿eh?
Sí. Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo 11 del 11 de la 11 celebrado hoy, el número premiado con 11 millones de euros ha sido
35.961 35961 serie 65065.
Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es. Enhorabuena a los afortunados ganadores de los premios millonarios del sorteo 11 del 11 de la 11. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Quieres un consejo de amigo? Escucha, vete ahora mismo a Feuber. Cambia las pastillas de freno por unas Bosch y ya no las pagarás nunca más. ¿En serio? ¿Que no te estoy vacilando? Las pastillas de freno de tu coche gratis para toda la vida. Gratis. Hazme caso, te ahorrarás un pastón.
Feuber. 90 autocentros en toda España. Más información en feuber.es. Escuchas COPE en Internet. DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Te veo últimamente mucho más guapa. Tú no estarás dequeando.
Ha sido poner ventanas de Keunink en casa y descanso mucho mejor.
¿Qué me vas a contar? Parece increíble, pero de Keunink te cambia la vida. Yo, hasta que no puse ventanas de Keunink, no sabía lo que era estar feliz en casa.
Nosotras dequeamos.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con de Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto a todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Cada Navidad tenemos mucho que celebrar, pero este año en Renault tenemos un motivo más, porque...
Cumplimos 50 años recomendando ELF para cuidar de tu coche y de los tuyos. Realiza tu revisión Renault con aceite ELF y filtro más 35 puntos de control y te regalamos una cesta de Navidad. Servicio postventa Renault.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tiempo de juego. Sábados y domingos, tiempo de juego. Estamos en el Tertulión, en el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, con Paco González, con Roberto Palomar, con Tomás Guas, con Miguel Rico, Jorge Bustos, Antonio Ruiz. Antoñito, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto.
Aquí, Emilio Pérez de Rozas y David Albelda. ¡Qué alineación!
Bienvenido, ¿verdad? Emilio.
¡Qué alineación! Bienvenido a tu casa, Emilio, otra vez, ¿eh? Ha abandonado el programa Manolo Lama. Hay gente con suerte. Por ejemplo, el presidente del Betis, que va a entrar en el programa justo cuando se ha ido ya a dormir Manolo Lama. Presidente del Betis, Ángel Haro, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Es su día de suerte, ¿eh? O sea, justo acaba de abandonar el programa Lama. O sea, vamos a tener una conversación tranquila, como personas.
Está bien, está bien.
¿Ya está en casa?
Sí, ya hemos llegado, ya estamos en casa, con el pijama puesto.
Dígame una cosa, sinceramente, ¿quién está más feliz hoy, Setién o usted?
Yo creo que los dos, y el beticismo en general. Se ha hecho un gran partido y hay motivo suficiente para estar contento. Yo creo que todo el mundo está contento hoy.
¿En el palco se disfruta bien, en el palco ajeno, digo, una victoria de este tipo o no? ¿O está uno todo el rato conteniéndose?
Ni en el ajeno ni en el propio. Yo creo que en el palco no se disfruta nada de fútbol porque las emociones las tiene muy contenidas y, bueno, la verdad que no se disfruta como cuando está uno en la grada y se echa de menos, eso sí que se echa de menos.
¿Tiene usted encendido el teléfono durante los partidos? ¿Lee mensajes que le van llegando o no atiende el teléfono?
Sí, bueno, lo típico, el chat de compañeros del consejo y demás y poco más, vamos.
No pararía de vibrar, estaría usted ahí al lado de Bartomeu y estaría el móvil vibrando como loco, ¿no?
Sí, sobre todo después del partido, pues mucha gente pues felicitando por la victoria y mucha gente con expresión de felicidad.
Con todo lo bien que lo ha hecho el Betis, y sin embargo ha habido hasta cierta emoción, casi hasta el final, porque claro, nunca sabes cuándo está un partido cerrado en el Camp Nou.
Sí, bueno, es un equipo que tiene una calidad tremenda, o sea, cuando Messi pues es capaz de darle la vuelta a un partido en dos minutos, y con lo cual pues hay que estar siempre atento, pero en general el equipo está muy, muy concentrado, y la verdad que cada vez que ellos han metido gol, le hemos metido al poco tiempo otro gol, ha sido un partido para incluso el aficionado ajeno a los colores pues del Barça, del Betis. Yo creo que ha sido un partido muy bonito de ver.
¿Dónde disfrutó más usted? ¿En el Pizjuán, cuando metieron cinco? ¿En el Camp Nou o en San Siro?
En el Pizjuán. Disfruté más, la verdad. Fue un partido también muy bonito y con muchas emociones pues que te vienen a la mente, y en el Pizjuán.
No, yo lo tenía claro. Lo que no sabía era si lo iba a atrever a decírmelo.
Sí, no, pero vamos, no
pasa nada, claro, cada uno. ¿Y en el número 2 del ranking cuál se sitúa? ¿San Siro o el Camp Nou?
Bueno, San Siro, la verdad que disfrutamos mucho porque como los palcos están separados, pues nos permiten poder tener expresión de alegría, puede incluso gritar y también disfruté mucho este partido. Pero, y este, bueno, este también viendo cómo ha jugado el Betis, que ha jugado de una forma brillante prácticamente todo el partido.
Es que es eso, ¿no? El Betis está haciendo un poco el equipo de los que no son ni del Betis ni del Sevilla, de los que simplemente ponen la tele y quieren disfrutar de ver buen fútbol y dicen, joder, es que juega el Betis, va a estar bien seguro, o sea, va a haber tiro seguro.
Claro, es que ganarle a un gran equipo como es el Barça y jugando además bien al fútbol, disputando la pelota y jugando con mucho criterio, que no es fácil, parece fácil, pero no lo es, y cuando ese equipo es tu equipo, pues la alegría es doble.
¿Ha bajado después al vestuario?
Bueno, me he cruzado con prácticamente todos los jugadores y bueno, le he dado la enhorabuena porque han hecho un partidazo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, y bueno, tiene mucho mérito lo que han hecho, pero hay que tener la mente puesta en lo que viene, ¿no? Son días de alegría, pero ahora tenemos un mes pues con muchos partidos importantes y donde no podemos fallar. De nada sirve hacer estos partidazos y luego fallamos, por lo tanto hay que disfrutar del día, pero también concentrado en lo que nos viene, que es mucho.
¿Eso es lo que tiene que conseguir el Betis? ¿Ser igual en partidos donde haya menos foco, donde esté la gente menos pendiente?
Bueno, nos está faltando más que el tema de que el partido sea importante o no, pues concretar, ¿no? Hay partidos que no concretamos alguna de las ocasiones que tenemos, normalmente tenemos ocasiones y no las materializamos, y esto pues no está mermando los puntos que tenemos en el casillero, pero yo confío que con el equipo y el cuerpo técnico que tenemos, los resultados en Liga van a venir, igual que estamos haciendo un buen papel en la UEFA, y bueno, este equipo es para seguir creyendo en las posibilidades que tiene.
La semana había tenido ahí ese pequeño gran problema, porque cuando uno tiene que aclararlo y se cuenta que no han sentado bien unas declaraciones de Quique Setién, pues supongo que eso generaría ahí un debate interno que provocaría tensión entre usted y Setién.
¿No? Tenemos un diálogo permanente y bueno, un tema que ya se ha olvidado. Yo creo que él ha reconocido que a lo mejor pudo decir algo que no sentó bien y ha pedido disculpas, y yo creo que lo que toca es seguir caminando juntos. Estamos muy satisfechos con el trabajo que viene realizando no solo Quique, Eder, todo el cuerpo técnico, y bueno, y ya en el plano personal también tengo que decir que me parece un tío excepcional. O sea, la relación que tengo con Quique es muy buena y poco más añadir.
Yo entiendo que usted tiene que defender los intereses de los seguidores del Betis y por supuesto también de su entrenador. Yo desde fuera no vi ninguna mala intención en las palabras de Setién. O sea, no interpreté que había un menosprecio al Betis en esas declaraciones, ni muchísimo menos.
Bueno, los béticos sentimos el Betis de una forma especial, claro. Y al final pues es muy sensible con ciertos temas, pero yo estoy seguro que tampoco quiso ofender a nadie, pero bueno, son temas que hay que tratarlo con precaución y ya está. Y bueno, he pedido disculpas y yo creo que tenemos muchos motivos para estar contentos del entrenador que tenemos.
¿Usted cree que Setién va a ser algún día entrenador del Barça?
Yo espero que no, y si es, pues que sea dentro de mucho tiempo, ¿no? Ahora mismo creo que está bien en el Betis.
¿Hasta cuándo tiene contrato Setién?
Tiene este año y el que viene.
¿Este año y el que viene?
Sí.
¿Y le va a ofrecer usted renovar?
Bueno, si él quiere, tenemos una relación, como digo, muy muy cercana, y si él está a gusto en el Betis, pues nosotros estamos también a gusto con él, ¿no?
No, lo que pasa es que como está cogiendo tanto vuelo, pues claro, se va a poner, va a ser un caramelín, Setién, no solo para el Barça, para muchos clubes.
Sí, pero el mundo del fútbol es muy volátil, lo que hoy parece fantástico, dentro de cuatro partidos no, y Setién es consciente de... Yo creo que él, si está a gusto en un equipo, no le mueve otros intereses que el estar cómodo en... Lo ha dicho él en muchas ocasiones.
Sí.
En este momento está cómodo y no se plantea ningún otro reto.
Porque a Setién usted lo ha mantenido en el cargo en contra muchas veces de cierto clamor popular, ¿eh?
Bueno, yo... Es que muchas veces el clamor popular es verdad que hay... Bueno, a veces que encuentras pues aficionados que no están de acuerdo, pero la gran mayoría de aficionados... Está muy contento de tener un equipo que tenemos muy identificado cómo jugamos, y luego pues es verdad que cuando se pierde un partido pues hay siempre un componente irracional en todos, ¿no? Tenemos prácticamente pues un día de luto, ¿no? Y en ese día se dicen muchas cosas que luego después uno en frío y ya mirando en globalidad, la globalidad de cómo está el club, de cómo está creciendo, de hacia dónde vamos, la gente yo creo que está satisfecha con el trabajo que se viene realizando.
Tertulión, ¿hay alguna pregunta para el presidente del Betis, la persona más feliz que hay en España hoy, junto a cualquier bético? Muy bien, pues eso quiere decir que he hecho justo todas las preguntas que había que hacer.
Eso está bien,
claro, claro. Si no se ha quedado con ninguna duda, me quedo...
Hombre, yo sí que... No,
a ver,
yo,
Guas.
Yo lo único...
mira, ahora saltan, ahora.
No.
Ahora tenía que haber pasado el turno.
Yo no quería hacer ninguna pregunta. Solamente quería decir, cuando se está oyendo respecto a la frase inadecuada de Setién, que también se... A ver, yo creo que nunca Setién podía pensar eso del Betis, entre otras cosas, porque es el entrenador del Betis, y también se lo podría aplicar a él, claro. si considerara que fuera un club menor. No es así. O sea, yo creo que Setién debe pensar en estos momentos que está en el club más fantástico del mundo.
Vale. Guas, ¿preguntas?
No, yo quiero saber, Junior, ¿ese chico de dónde sale? Cuéntanos cosas de Junior, porque ese chico parece brasileño.
Pues es un canterano nuestro, malagueño, pero ya mucho tiempo ya en el Betis, es un tío fantástico, ha jugado en el Betis B de central, de lateral izquierdo, está haciendo magnífico, y bueno, que es un jugador con mucha proyección, en el cual confiamos, y también nos gustaría que siguiera creciendo como lo está haciendo, y seguro que vamos a seguir disfrutando de ese lateral izquierdo carrilero que hace buenos partidos.
¿Cláusula?
Altita.
Se lo sabe, pero no lo dice.
¿El presidente del Betis ahora hace como los entrenadores, que se ve el partido grabado y todo eso, o es una persona normal que
no,
está...?
No, a ver si va a perder, déjate.
Sí, no.
¿Qué está haciendo?
En algunas ocasiones lo he hecho, pero ahora estoy aquí, aunque parezca raro, en pijama en la oficina y respondiendo a algunos emails que tengo también mañana un día complicadillo.
Ah, vale.
¿Va a la oficina en pijama usted?
No, hombre, que tiene una oficina en casa, se supone. Claro, tiene una parte que será una habitación, que será despacho, y está en pijama. Así estoy yo por casa. Así estamos todos. Yo a veces hago el programa en pijama, claro.
Hombre, a lo mejor va a dormir con smoking, que es un hombre raro.
Claro. ¿Y a qué hora cae? ¿A qué hora se duerme?
No, yo soy de por lo menos 2 de la noche, suelo hasta las 2 de la noche mínimo, estoy haciendo cositas.
Buah, pues entonces la radio es una compañía fantástica para
totalmente,
eso.
Totalmente, claro, claro.
Pues nada, presidente, que disfrute. Un abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Y le agradezco que nos haya atendido en directo. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, adiós.
Vaya, claro, el presidente del Betis. Oye, que me ha gustado la conversación. Sí, señor.
Bueno. Oye, que Setién ha ganado ya en el Bernabéu también, en el campo de Sevilla 3-5, en San Siro, y ahora en el Camp Nou.
Claro, en el Bernabéu, no le pregunté por el Bernabéu.
Pero uno.
Pero bueno, sí, da igual, el primero hubiera sido el Sánchez Pizjuán de todas formas.
Puedo decir una cosa.
Como recuerdo que Setién, lo que dice que si está a gusto en un sitio se queda, estuvo en el Lugo 6 años seguidos. Y durante esos 6 años recibió muchas ofertas para marcharse.
Yo tengo esa sensación que tenéis un poco todos hoy, y es que salvo un descalabro en su carrera, un despido así por una serie deshonrosa de resultados o un descenso, es que ha nacido para el Barça.
¿El primer ha nacido referido al Barça?
Parece sí. Que el
perdona,
Guas,
por quitarse.
No, perdona, yo estas veces, disculpa, pero me parece, todo esto me parece muy bien, Setién extraordinario y tal, pero me parece todo esto una falta de respeto a Valverde tremenda.
Perdona, sí, me parece, espera, que me parece muy interesante lo que dice Paco. Ha nacido para el Barça. ¿Por qué para el Madrid no, Paco?
Pues porque creo
porque
que
es hijo de Cruyff.
Claro, en el Bernabéu es distinto. Tú, hablaba Lama de los huevos de Ramos para tirar un panenka. Pau, el portero del Betis, tira un panenka cada vez que saca de puerta. O sea, si eres del Barça, y eso está educado así, tú sí. Se la sacas jugada al central, no sé qué, no sé cuánto, está casi como admitido. Pero si eres del Betis, estás en el Camp Nou y estás ganando y te vienen a presionar arriba y se la das al central que está más cercano con un bicho encima y te la devuelve el central y se la das al otro central que está a 4 metros sabiendo que se la pifia. O sea, eso tiene un valor que cuando te sale mal, te meten un gol tonto, tu entrenador es tonto, tú eres tonto, todo el equipo es tonto y pierdes el partido. Bueno, pues hoy lo han hecho y lo han superado. A mí me parece un ejemplo de valor extraordinario que pega mucho en el estilo de juego.
Sí, yo creo, Paco, que a Setién hoy le ha causado un placer especial haber hecho eso en el, templo de donde...
Es el partido soñado por Setién.
Exactamente.
El partido soñado.
A él le gusta ganar, como hemos contado, a Bordalás o a Simeone por ese choque de estilos.
Que les gana hoy, menos, por cierto.
Hoy seguro que se ha relamido porque ha profanado el templo donde se hace lo que a él le gusta.
Bueno, no.
El invento.
A lo mejor, Roberto, no lo ha estado profanado.
Bueno,
sino
no,
que lo
quiero
ha,
decir,
no, lo ha ilustrado. Lo ha bendecido.
Una pregunta para Rico y para Emilio, sobre todo. ¿Os gustaría que Setién fuera entrenador del Barça en el futuro?
Yo me gustaría que fuera Valverde toda la vida, pero no tiene nada que ver con el fútbol.
Vale, o sea, tú es, no
el perfil, de Setién responde antes, después de Valverde y con cualquiera que pueda venir o marcharse, porque además él lo confiesa continuamente que es un devoto del estilo de Cruyff. Creo que esta semana le he leído que se hubiera dejado cortar un dedo
en el periódico de Cataluña.
Exacto, pues que,
¡amén!
Que porque lo hubiera entrenado Cruyff. Por lo tanto, sí, bueno, es una opción, naturalmente. Hoy ha demostrado que hoy ha ganado. Nunca, vamos a ver, cuando un equipo como el Barça o como el Madrid pierde en casa 2-4, puedes caer en la tentación.
No, 3-4, ¿no?
O 3-4, puedes caer en la tentación de justificar con errores propios el partido hecho al equipo contrario. Hoy este partido solo se puede explicar desde lo que ha hecho
Sí, Benítez. Desde luego.
Pero entonces Valverde no vale ya.
Yo no he dicho que no vale.
No, pregunto,
hablando del futuro. Futuro,
no, el Barcelona ha hecho partidos, a lo mejor no tan redondos como el del Betis de hoy, pero juegan esa línea.
El festival ha sido de tal calibre que uno que profesa la misma religión, bueno, hoy parece una alternativa natural. Bueno, claro.
Igual que en el futuro Pochettino pega más en el Bernabéu. Pues,
como ha dicho el presidente del Betis, esto es de una volatilidad extrema. Y quien te dice que no va en la segunda vuelta el Barça al Villamarín y le mete 5 a Betis.
No, que hace 3 días a Setién le han pitado varias veces este
claro,
año.
Claro.
Que sí, que sí. Paco, pero puede pasar números perfectamente que le metan 5 el Barça al Betis y que la gente siga queriendo que Quique Setién sea entrenador del Barça, ¿eh? No puede, creo que tampoco dependa de un resultado.
Sí, pero que no, por supuesto. Pues como,
bueno,
no,
como
depende,
no depende ahora tampoco.
Como no depende de un resultado, sino de un estilo. Y él, eso sí que lo tiene, Quique sí. Setién. Tiene ese estilo,
sí, tiene,
lo defiende.
Tiene ideas,
y es
las defiende
más,
con.
Más,
pero desde luego,
las defiende,
luego,
las defiende
más purista.
Aún dejando muchos enemigos por el camino.
Más purista en el estilo que muchos entrenadores que el Barça ya ha tenido.
Pero lo demuestra, o sea, prácticamente, hoy lo ha explicado Paco, hoy han manejado el balón hasta dejarlo más pequeño que una canica, porque es que juega así y es una especie de, entre comillas, talibán de eso, y juega eso y va a morir con eso.
Sí, por ejemplo, el año pasado ganó 0-1 en el Bernabéu y fue un cerrojazo. Es que lo de hoy ha sido su máximo esplendor. O sea, me voy a hinchar a tener el balón por todos lados que pueda, a presionar sí. arriba si puedo. Le ha salido perfecto. También,
a él le quería decir algo.
Sí, no, yo quería decir que al final es curioso porque todos estamos de acuerdo que se practica un fútbol totalmente ofensivo de tener balón. Sin embargo, a nivel ofensivo de goles hasta ahora, hasta antes del partido de hoy, era de los menos.
Hasta el Celta. Es que lleva 3 y 4, 7 en una semana. Pero antes había marcado 5.
5 en 10 partidos.
Sí.
De hecho, fuera de casa, en toda la liga había marcado 1.
Que menos, ¿no?
No, y los partidos de casa, yo siempre le pedía un delantero más. Porque jugaba muy poco.
Ya, pero en ese sentido, probablemente, no lo tengo en la cabeza, pero probablemente haya sido, como ha dicho el presidente, un problema de oportunidad. Es decir, este Betis se jugaba así, creaba las oportunidades.
Lo ha dicho Joaquín también, que hoy. No es que hayan tenido suerte de efectividad, porque han tenido además muchas más ocasiones de las que pone el marcador. Pero sí que es verdad que nada más empezar han metido. Y claro, eso da confianza en lo que estás haciendo. Luego no le vuelven la cara al partido. Si te meten uno, ellos siguen igual, no tienen ningún problema. Y eso es,
les ha ayudado
desde
una cosa,
punto de vista, maravilloso.
Para mí les ha ayudado una cosa, y es que Setién ha dicho desde el primer momento: voy a ir por fuera, Tello y Junior súper altos, los carrileros, pero súper altos todos los ratos, muy arriba quiero decir. Y el Barça hoy no era el Barça de los 5 centrocampistas, de
claro,
Rafinha
claro,
y Coutinho.
Claro.
Con lo cual, una vez que superabas la primera presión, ya era una desbandada en las contras, una cantidad de llegadas con mucho espacio para el Betis. Lo cual no quiere decir que el Barça tenga que jugar ahora sin Messi y sin Malcolm, pero que no ha sabido solucionar
el Barça,
eso.
El Barça hoy ha tenido hasta la pifia de Ter Stegen, que era extraño.
También.
Claro, es un detalle humano de este tío, porque
sí, claro.
Hoy en el mismo partido de hoy ha sacado una mano abajo, que eso es una barbaridad de las que ves normal. Una vez en toda la temporada. Bueno, pues es un tío humano y luego se ha comido un
pero que sobre todo lo ha matado en el medio. Ha habido una jugada, una contra la segunda parte, que Mateu ha adelantado a los 3 centrocampistas del Barça.
No bajaban caminando.
O sea, ha bajado Mateu, el árbitro, bajaba más rápido que los centrocampistas, estaban muertos.
Parece que como ha jugado el Betis te hace correr, ¿eh?
Hombre, claro.
Claro, es el problema.
Si tiene el balón,
corres.
Claro. Es verdad que lo ha tenido más el Barça, pero la calidad de la posesión siempre ha sido mejor la del Betis.
Claro, es que luego son jugadores de buen pie, ¿eh? Hay que atreverse y luego tener precisión y ellos la tienen.
Oye, está Oliveros, ¿verdad? Manolo.
Estoy por aquí. ¿Qué tal, Juanma?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Una cosa, ¿a qué hora ha llegado Dembélé al partido?
A las 4 y 12 minutos.
¿Y empezaba ahí cuarto?
Ahí cuarto, sí.
Pues, como después, Maradona, cuando era comentarista de cuatro, que empezaba, no sabíamos si estaba en los partidos, porque llegaba, y él decía, soy el más puntual del mundo, arranca el partido a las 8 y aparezco a las 8.
Y después he visto imágenes que tras el descanso también se ha incorporado más tarde,
sí.
Se ha incorporado después de comenzar ya la segunda parte.
Bueno, ya escuchamos a Piqué en tiempo de juego, la reacción que ha tenido con respecto a...
Hombre, la ha defendido, lo que le ha dicho lo de que hay que ser futbolista 24 horas al día, pero defenderle la ha defendido.
Sí.
Claro. ¿Y la gastroenteritis está bien o qué?
También lo ha dicho Piqué, eso de 24 horas al día, que no está mal.
Sí, claro. Piqué es 24 horas al día el día que es futbolista.
Juanma, yo te digo que he tenido a Valverde, que estas situaciones, Valverde lo vemos muy tranquilo. Pero estas situaciones las ataja dentro y bien de frente, ¿eh?
No, es que lo está haciendo.
Bueno, mira, o sea, que se ha ido por Dembélé.
Debe hacerlo.
Que, claro. Que se lo habrá dicho delante del equipo, seguro.
No sé si delante del equipo o en privado, pero que se lo habrá dicho y se lo va... Y o lo corrige o no lo usará más, vamos, no me extrañaría nada, ¿eh?
Ese chico, el Barça tiene que hacer algún tipo de terapia, pues es chico muy bueno.
Bueno. Pero el chico tiene que ponerlo en su parte también.
Hombre, claro,
el chico tiene que entender dónde ha caído.
Roberto.
Terapia me consta que le hacen.
No sé quién me dijo que le recordaba un poco a Anelka.
Roberto.
Ayer te dije yo que el Barça había fichado su Anelka.
Roberto, no es, yo creo, perdón, no es que el chico tiene que saber dónde ha caído, sino el chico tiene que saber en qué profesión ha caído.
Sí, sí.
O sea, es decir, porque no es... Pero Roberto, es que no es un problema de porque esté en el Barça o esté donde esté, es porque este chico se cree que se puede vivir la profesión como la vive él.
Perdón, una cosa, quiero decir una cosa, que quede claro. El Barça no le está exigiendo a Dembélé que meta 3 goles por partido. Le está pidiendo que llegue a la hora a entrenar. Es que parece que estamos hablando aquí de que el pobre chaval que está recibiendo una... Perdona, lo único que tiene que hacer este tío en la vida... digo profesionalmente, es llegar a entrenar a la hora que le digan.
Y un comportamiento más global.
Y un comportamiento...
Rigor en sus comidas, rigor en sus...
¿Tú has tenido algunos así?
Sí, claro. ¿Sí? Hay más de lo que os pensáis. Pero claro. os digo una cosa. El problema es si este chico lo lleva de serie, igual que los coches, los airbags.
Ya no se quita.
Exacto.
Cuidado, ¿eh?
Bueno, es muy joven, ¿eh?
Ojo a la frase. Lo lleva de serie, da igual que lo lleves al taller a tunear, que acaba saliendo el radio que hace malo.
Si lo lleva de serie, lo tienes mal, pero que el potencial de este muchacho
es brutal.
Entonces,
pero Tomás, en ese sentido.
Si no quiere, Tomás,
no es el primer potencial que se tira por los lados. Por una falta de.
Si tiene una gotera, tiene una gotera. Ahora habría que tratar de taparla, digo yo.
Bueno, pero Tomás, está pasando en el Barça y está pasando en la selección francesa. No hay una sola rueda de prensa de Champs que no le metan viaje.
Es verdad.
Y lo menos que le dice es que es poco profesional. Y que tiene que darse cuenta de lo que significa jugar en la élite.
A ver, todos...
si las condiciones extraordinarias se las reconoce todo el mundo.
Pero tú hablas con todos los deportistas que puedes hablar, por ejemplo, nosotros, con Marc Márquez, con Fernando Alonso, con Rafa Nadal, con el...
Lilla Valentín.
Y te dicen que una cosa es que tú tengas un don y otra cosa es que tú trabajes.
Si tú tienes un don pero no trabajas
y no entrenas bien y no sabes, como dice Piqué, tomarte la profesión como toca, olvídate, chato, del don que tienes.
Sí, claro,
de la manera, Messi comía pizza, no se cuidaba, se iba de juerga con Ronaldinho y mira cómo se enderezó.
Pero Paco también le echaron mano a Messi cuando se comía una bolsa de conguitos cada día en el vestuario.
Claro,
¿no? También le echaron mano. Claro.
Yo creo que está en edad
de ser corregido, muy joven, y de corregirse.
Y que sepa dónde está. O sea, está en el Barcelona.
Acordaos de Gessés, y el fútbol está lleno de ejemplos de este tipo.
Hay muchos, Jorge, hay muchísimos.
Es un chico que es campeón del mundo.
Jorge, hay muchísimos y de muchísimos no nos hemos enterado.
La mejor algo que aporta mucho para corregirlo, lo primero es dentro del terreno de juego, es que sea titular indiscutible. Y eso parece que no tiene una pinta que vaya a ser así. para nada, porque si él es titular, oye, pues esto es más fácil entrarle. Pero claro, añádale, tenemos que añadir a esto que no se encuentra cómodo con su situación deportiva.
Claro, claro.
No, claro, pero David...
No, pero es que no puedes, si quieres ser justo con la plantilla...
Claro, no, esto es lo que iba a decir ahora.
No puedes hacerle titular.
No, pero es lo que dices tú, David, sobre Valverde. Valverde no lo podrá titular si no es así. Si no cumple con todo eso.
David, de los que coincidiste tú, ya se puede decir, porque tú ya te retiraste...
No.
¿A quién te recuerda Dembélé, hombre?
No.
¿Una letra? ¿Por qué letra empieza?
No, que están jugando...
¿Está jugando? Ah, vale.
Y vino en teoría porque se fue Neymar.
Si está jugando, no sería el sustituto tan de mala. Neymar. Si sigue jugando.
Si sigue jugando, es verdad.
Yo sé quién es.
¿Está en Inglaterra?
No.
Ya sé quién dice. Villa, el que está ahora en...
Que hay muchos casos, joder, que hay muchos casos. Hay muchos, sí. Más de los que nos pensamos.
Oliveros, ¿algo más desde Barcelona?
No, simplemente eso. Volviendo al fútbol, que Piqué ha reconocido que el Barça tiene vocación ofensiva, que hace que haya muchos espacios entre líneas. Y atención, no sé a quién se refería, si señalaba a alguien o no, pero ha dicho, a veces no vamos todos a la presión.
Hombre, sí, claro. Sí,
van desorganizados. ¿Se da cuenta ahora o qué?
El Hoy Barça, ha sido un cante, especialmente.
Defendiendo o corriendo 9, ha ganado Copas de Europa y Ligas. Pero es que estos últimos partidos estaba con 5 en el centro del campo.
Claro.
Hoy Messi y Suárez corren lo que corren, que es presionar un rato al de arriba y ya está. Y eso el Betis lo pasaba, y pasado eso ya era un descampado.
Hay quien dice hoy que no sé si Messi sabe, o sea, era el día para volver, ¿no? O esperar el parón de selecciones y ya volver mucho más.
Sí, puede ser.
Más, e incluso más en forma, no ya tanto.
Pues casi revoltado.
Aún así, lo mejor ofensivo ha sido...
Ha metido dos goles, ha dado
vale, perfecto.
Cualquier oportunidad de remontar ha pasado.
Yo planteo el tema para que salga esta
red. Sí, ha metido
está
dos
bien
goles,
planteado el tema.
Ha dado el mejor pase del partido.
Gracias, Oliveros. Un abrazo.
Nada, buenas noches.
Ha sido un placer.
Mamá es el mejor.
Mamá. Mira que os gusta el verbo mamar, ¿eh?
Pero te dice que a lo mejor contra otro rival era más fácil para Messi.
Sí,
puede ser.
Mamá o el mejor. Claro.
Mensajes de los oyentes de este tramo final de tiempo de juego de este tertulión de cada domingo, Alberto Arauz.
Que siguen llegando sobre el Barça, Betis y también, como no, sobre el Real Madrid. Dice Javi, Setién es un genio, hace del fútbol un espectáculo divertidísimo, que es lo que uno busca en un hobby. Más Setiénes y menos Simeones. Pepe, yo solo sé que cada vez que veo al Betis me lo paso en grande, o juega o deja jugar, pero no me aburro nunca. Braulio dice que Setién ha nacido para dirigir al Barça, pero si solo ha entrenado al Lugo, aún Las Palmas defenestrado, y ahora al Betis, al que tiene duodécimo con fichajes de muchísimo dinero. Joder. Cristóbal, el Barcelona dio hoy el partido por ganado antes de jugarlo. El segundo gol es de pena. Messi es muy bueno, pero debería defender algo. Ernesto dice que Benzema es el jugador más sobrevalorado de la historia del fútbol. 27 partidos mal y uno bien, y ya es el mejor. Eugenio dice que Benzema es un fuera de serie al que algunos habéis faltado mucho al respeto. Y Jorge dice que el primer penalti, el que lanzó el checoslovaco Panenka, cuando el balón traspasa la línea de gol, ya va bajando. En los de Ramos todavía va subiendo, así que creo que no se le puede llamar a lo que tira Ramos penalti a lo Panenka.
Eso es una mierdecilla lo que hace Ramos.
Penalti en Tolín.
La Ramenka es una mezcla de Panenka.
Es que mejorar lo de Panenka es imposible. En una tanda de una Eurocopa, el último penalti.
Hombre, ahí, claro.
Oliva, dinos quién es el segundo clasificado en la liga.
El Sevilla Fútbol Club.
Cuidadito,
a un punto del Barça. Se fue al parón anterior líder y ahora a este segundo.
Lo queríais
parón,
echar a este
segundo.
Eso es. Antoñito, dinos
no
con
se
qué.
Lo querías echar tú, Emilio.
Dinos con qué ganó ayer el Atlético de Madrid. ¿Con qué? ¿Con qué?
Bueno, con lo que gana un equipo cuando eso no es. Alcanza el fútbol o no llegan las piernas. Eso con el corazón, es. Con lo que tiene este equipo, que es lo que le ha llevado a competir durante los últimos 7 años. Hasta
pues
arriba.
Esto y mucho más a continuación. Bien. Aquí. Tiempo de juego.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
Casi 86 tacos. Será la esperanza media de vida de los españoles.
Esto nos coloca de los 5 países primeros del mundo con mayor.
¿Quién va a pagar las pensiones de tantos años?
Tenemos un problema grande de unas generaciones muy grandes de jubilados.
Viviremos mejor. ¿Qué enfermedades van a ser las más frecuentes en los próximos años?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
55.149 55149, serie 53053.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Te imaginas un Skoda a un precio irresistible con 4 años de mantenimiento y con patinete eléctrico de serie? Sí, sí, como lo oyes. Patinete eléctrico. Porque ir en coche está muy bien, pero a veces la mejor opción de visitar a ese amigo que vive en el centro es tu nuevo patinete eléctrico. Solo durante los Simply Clever Days del 8 al 17 de noviembre. Pide cita en skoda.es y consulta condiciones.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
¡Acércate a tu taller Euromaster y siéntete como un piloto de Fórmula 1!
Ahora, en tu taller Euromaster, te llevas un regalo seguro con la compra de 4 neumáticos Pirelli. Tú también puedes volver a casa con un Fórmula 1 teledirigido.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
El cáncer oral puede afectar a cualquiera. El tabaco y el alcohol son sus principales causas, pero no son las únicas. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
La 1:05 PM, hora menos si nos escuchan desde Canarias. Es increíble, pero llevamos desde las 12 del mediodía en directo. Y aquí estoy yo, desde las 12 del mediodía en directo.
Se me ha hecho corto.
¿Eh? Se pasa volando el tiempo y es como si llevara 1:05 PM aquí en antena, de verdad.
Yo Paco, no sé jugar al Barça Betis.
Yo como he llegado a las 8:30, la verdad es que estoy fresquito.
Este es un programón de radio, y más en un superdomingo como el que hemos disfrutado hoy, y estamos en directo, como siempre, con Paco González, con Tomás Guas, con Miguel Rico, con Roberto Palomar, con Jorge Bustos, con Antonio Ruiz, Emilio Pérez de Rozas, David Albelda, está Alberto Arau leyendo los mensajes, está Oliva desde Sevilla, y tenemos todavía muchas cosas que contarles. Oliva, ha remontado el Sevilla. Otro partido que ha sido un partido guapísimo la tarde de hoy.
Bueno, ha sido un partido redondísimo, Juanma. Creo que lo ha tenido todo, porque es que ha tenido el
emoción. ¿Tienes el cable fastidiado o solo te oigo yo mal?
Yo lo oigo bien, ¿eh?
¿Sí? Yo ¿todos le oís bien?
Sí, señor.
Pues entonces adelante, Oliva.
Gracias, compañeros, por sacarme del apuro. digo que ha sido un partido redondísimo, porque es que ha tenido todo lo que tiene que tener un partido de fútbol, ¿no? Ha tenido emoción, ha tenido goles, ha estado bien jugado por los dos, tácticamente muy interesante. Han demostrado Rubí, el técnico del Español, y Machín, porque son dos entrenadores emergentes, porque no solo le gusta jugar bien los partidos, plantearlos bien, tener los equipos bien en el campo, sino que además los dos han sido tremendamente atrevidos. Han dejado el partido abierto cuando lo normal en este tipo de partidos, cuando uno viene, está ganando un partido muchos minutos y le empatan y el otro viene desde atrás, es que al final den por bueno el empate, lo cierren y que al final acabe esto en empate a uno. Pero como ha sido todo tan abierto hasta el final, una genialidad entre Andrés Silva, Banega y Ben Yedder en el último instante ha convertido el partido en el 2-1 final.
Qué bien define Ben Yedder, ¿eh?
Muy bien. O sea, pica la pelota
perfecta. Es un golazo
perfecto,
sí, de Ben Yedder.
Porque además tiene muy poquito espacio, Juanma. O sea, Diego López,
jugador que es un... de fútbol sala.
Eso es, Miguel, porque tiene cosas, el jugador dentro del área tiene un montón de recursos, ¿no? Y algunos parecen de fútbol sala, y esta picadita que hace con tan poco espacio, porque Diego López es un gigantón, es un portero de casi dos metros que cuando se abre de manos te deja muy poquito espacio. Bueno, pues ha hecho lo justo para hacer un gol que le vale al Sevilla irse segundo en el campeonato en 12 jornadas. Pero es que hace 8 jornadas, Juanma, estábamos hablando aquí que era el líder, ahora aguanta ahí el tipo y el tirón en la jornada 12 y está a un punto del Barça. Y con la sensación que hay de que Machín está haciendo un equipo y que cada vez el equipo tiene más cuerpo. Tiene dos buenos delanteros, dos buenos centrocampistas, gente por fuera, la defensa es lo más justito y luego un portero muy serio que para lo que va para adentro. O sea que está montando un buen equipo.
Machín te puede gustar más o menos, pero es un buen entrenador. O sea, es que solo hay que ver la trayectoria que tiene. O sea, es que da gusto cómo han sido los tres últimos años de Machín.
Y a mí lo que me está demostrando es que no es un tipo nada rígido. Es decir, tiene su idea, con ella ha venido, la de los tres centrales y tal, pero luego se ha ido amoldando. ¿Que tengo que jugar con dos delanteros? Juego con dos delanteros. ¿Que hoy tengo que quitar un hombre ofensivo como el Mudo y meter a Gonalons para darle más fuerza al medio campo? Se va adaptando a los partidos y es verdad que el Sevilla hoy día es muy obra de Machín.
Firmando... Capítulo de quejas, Tomás. Capítulo de quejas.
Yo digo que
el penalti, debajo, ¿no, Tomás?
Sí, firmando debajo todo lo que decís, que realmente Sevilla es fantástico. Nadie ve penalti en la carga penaltera de mercado a Sergio García.
Yo he dicho en la transmisión, Tomás, que había que verla, ¿eh?
Yo creo que es una jugada para el VAR. Otra cosa es luego lo que digan los supercicutas.
Yo creo que es penalti.
Yo creo que es penalti. A mí lo que yo entiendo, yo entiendo que para que el futuro me ponga que tanto el árbitro de abajo como el de arriba entienden que no lo es y la jugada sigue. Pero es que yo creo que es penalti.
No ha sido revisada, ¿eh?
No, por eso digo que me imagino que habrán entendido los de arriba y los de abajo que no lo era. Pero veo un tío que entra franco en el área y un señor que le empuja. Quizá me equivoco, vamos, no sé,
Una carguita o... Sí, bueno, es interpretable, la verdad es que es interpretable. Para mirarlo, seguro.
¿Y por qué no se mira?
Existiendo el VAR, ¿eh?
No, yo por eso digo, ¿por qué no se mira?
Pues, Oliva, otras dos semanas segundos a un punto del Barça.
Sí. Bueno, hablando... ahí sigue la pelea. Lo que le va a durar ya veremos, pero con la idea que también hay en el Sevilla de reforzar al equipo en enero y meterle más calidad incluso a la plantilla... Pues lo mismo, el Sevilla sigue ahí asomado a la punta de la cabeza muchas semanas, ¿eh?
Hablando de cabezas y de puntos, me parece que aquello que dijimos ya hace mucho tiempo de la Liga de los 100 puntos es de risa. Porque estamos
Pedro,
en el tercio justo.
Pedro está calculando...
En el tercio y son 24 puntos.
Por eso, ¿no? Está calculando que está en los 76 puntos. Pero bueno, ponte que llega a 80, 85.
Bueno, pero es que
una maravilla,
es muy llamativo.
De donde venimos es una maravilla.
Pero ahora
por eso lo digo,
hay que empezar
a
hacerse la idea de que a lo mejor alguno de los grandes... va a tener que apretar mucho porque se puede jugar el pase directo de Champions. Está todo el mundo ahí en un pañuelo, ¿eh?
Me encanta. De momento, ¿cuántas jornadas van? ¿12 o 13?
12. Por eso lo digo.
Ya es una referencia importante, ¿eh? Ya es una referencia.
Por eso lo he dicho.
Sí.
Qué casualidad, Juanma, que el primer año que se impone, que se emplea el VAR, está todo tan igualado.
Le he pedido a Pedro que el año pasado Sevilla tenía los mismos puntos y estaba a 12 del Barça.
Claro.
O un punto menos y estaba a 12 del Barça. A estas alturas.
Sí. Es que Oliva, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Creo que Pedro ha dicho que desde el año 93 que no estaba esto tan igualado, que había...
Sí, o sea, Mourinho no era entrenador. No había venido Capello a España por primera vez todavía.
Me sigo venir.
Estaba Arsenio Iglesias entrenando.
¿Qué
o Brugio Arteixo?
Miguel Ríos hacía la gira esta de...
Pero Joaquín ya era titular en el Betis.
Joaquín era titular en el Betis, efectivamente.
Y no había VAR, años, estaba igual de igualado.
Hombre, lo que viene ahora es un Atleti-Barça extraordinario, ¿no?
Buenísimo.
Sin defensa.
Sábado 24. Vamos a hablar del Atlético de Madrid. ¿Está Antonio Ruiz preparado?
Sí, aquí estoy. Sí. Hoy vamos muy pronto, ¿no? 1:10.
Si te extraña, ¿no?
Si quieres, lo retrasamos
un
poco.
Suerte que no te han acostado.
No, hombre, como...
No debían haber acostado.
Escucha, ¿sabes? No me pongas en contra
de
los
clientes. Te ha puesto en el horario de la mañana.
Yo no te pongo en contra de nada, chicos.
Con este tema... No, porque es que ayer el partido ya se trató en tiempo de juego por la noche con Corrochano.
Sí, la verdad.
El partido se jugó ayer y hemos tratado partidos que se han jugado hoy.
Tienes toda la razón.
Correcto.
No merece la pena hablar mucho de ello.
El Atlético no de bueno, suerte.
Pues entonces, como no te apetece hablar, Gonzalo,
no,
Miro, ¿qué
no,
tal?
A mí sí me apetece, a ti no.
No, pero veo que no te apetece. Pues Gonzalo, ¿qué tal, Gonzalo? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Que te gustó el Atleti?
No demasiado. Me gustó que ganase con coraje y corazón, como dice el himno. Pero lo que no me gusta es que se repita el primer tiempo del día del Leganés y que el Atlético de Madrid se acostumbre a esto de no tirar a portería a sus rivales, la verdad.
¿Antoñito?
Bueno, que es una barbaridad, ¿no?, de las que suele decir Gonzalo Miró. Una barbaridad cuando lo que vivimos ayer todos los que estábamos en el Metropolitano, vimos a un equipo que se sobrepuso a todo, que eso es fútbol, y que no tenía jugadores titulares para jugar, que le faltaban 6 titulares, y que fue perdiendo todo el partido, que jugó con un tío cojo, un defensa cojo, el único titular era defensa, la defensa era Godín, y se fue a jugar de 9 porque estaba cojo, y ese equipo sacó adelante un partido. A mí me parece que si eso le pones alguna pega es porque o tienes un problema personal
yo sí le pongo una pega. ¿Cómo llegas a eso? Que me parece admirable lo que hizo después el Atlético de Madrid. Pero cuando no había cojos y estaban todos y demás, bueno, ¿cómo te...?
Claro. El Atlético, es que no me imagino lo
pero
que...
No, pero no te vayas tan lejos.
No me imagino lo que...
El día del Dortmund, Antonio, también había lesionados y se jugó al fútbol, concretamente al fútbol. Y bueno, en el primer tiempo que no se tira puerta, no había ningún cojo.
Entonces,
ningún...
la victoria del Atlético de Madrid ayer no vale.
No, no ha dicho eso, ¿eh?
Sí, sí lo ha dicho.
No lo ha dicho.
La manera como analiza un partido...
Pero tú tienes que... Antonito, tienes que entender que hay gente que no opine como tú.
Bueno, claro. Claro, yo por eso le pregunto. A él le vale la victoria, pero no le vale como lo hizo el
equipo. Hoy ha
escrito
un oyente a tiempo de juego, no sé si has escuchado la carta, perdona un momento, Gonzalo, un oyente que es socio del Atlético de Madrid desde el año 77, ¿verdad, Paco?
Sí, una carta de un oyente, dime.
Una carta de
un
oyente.
A ver qué muestreo es ese, sí, dime.
Una carta de un oyente socio.
No, que tiene un peso como muestra increíble, dime.
No, te voy a decir, socio del Atlético de Madrid desde el año 77.
Sí, dímelo.
Y te pedía que respetes, que no todos están contentos con cómo juega el Atlético, que él es más del Atlético que tú, seguramente.
No, yo no soy ninguno, yo soy un profesional que
bueno, por eso, pero te digo, que lleva 42 años de socio del Atlético de Madrid y que...
Pues mira, yo coincido con ese oyente en qué...
Que no le llames nerviosito, decía.
No, coincido con ese oyente en que yo también pido respeto para mí, para mis opiniones y para mi manera de ver el fútbol. Claro,
cuando se te ha faltado a ti el respeto aquí. Pues,
tú todas las semanas. Y el otro que está ahí, el nerviosito.
Al final nos vas a poner una denuncia.
Pero vamos a intentar hablar de fútbol en lugar de empezar con los tarugos y los nerviosos.
Bueno, ayer te oí a ti.
No pasa nada. ¿A ti no te gustó el día del Dortmund?
Pero ayer te hablar de fútbol, ayer te oí a ti media hora descalificándome a mí y no me lo dices nunca en las transmisiones de tiempo de juego con el grupo Risa. Te oí decir todo tipo de barbaridades y no te he oído pedir disculpas todavía.
Pero
es que no estábamos hablando de fútbol, precisamente.
Claro. Eso. Entonces, si no se habla de fútbol, se puede insultar a un tío de una parte.
Oye, si os ponéis a parir en el Grupo Risa, lo arregláis en el Grupo Risa. Aquí hablamos de fútbol. No me traigáis aquí lo de Miner y Fernandito y Gómez.
Lo vamos a hacer.
Bueno, hablemos de fútbol. ¿Quieres decir algo más, Antonio?
Sí, que ayer era un partido muy difícil para que el Atlético de Madrid mostrara fútbol. Era un partido que tenía, te vuelvo a repetir, 6 jugadores titulares que no contaban en el 11. Se puso de cuesta arriba el partido todo el encuentro durante casi todo el partido y lo gana al final como lo gana. A mí me parece que eso tiene más valor que el análisis puntual de que juegue para atrás, de que juegue feo o de que no tira puerta. Esa es mi opinión.
A mí me impresionan mucho las victorias jugadas bien y las victorias de estas épicas, como la de ayer. Porque no, es como si te enseñaran que hay un secreto ahí de vestuario de un equipo, de unos tíos que no se van a rendir nunca.
Y lo hay.
Le pasaba al Madrid hace 2 o 3 temporadas que ganaba un montón de partidos al final. Yo no sé si fue el primer año de Zidane, no me acuerdo. Y muchas veces le criticamos, ha tirado de la épica. A mí es que el tirar de la épica también me encanta.
Claro.
A mí el espectáculo de Simeone.
Una cosa, por cierto, una cosa. Simeone iba a quitar a Godín del campo. ¿Godín se quita el brazalete?
No lo iba a quitar del campo.
Es Godín el que dice no puedo.
Es Godín el que dice no puedo y le dice espera.
Espérate que he hecho los cambios.
Y Godín le dice, venga, me quedo pero me voy arriba. Sí, venga.
Yo creo
arriba.
Que las imágenes que hemos visto esta noche...
Yo he visto las imágenes hoy, ¿eh?
No, si lo cuenta Godín. Godín dice, yo pido el cambio y me dice el Cholo, ya hemos hecho los cambios, ¿te puedes aguantar?
Claro.
Pero de tal forma, no nos volvamos locos. Yo creo que nadie le quita mérito a la victoria del Atlético de Madrid ayer. Yo lo que creo que sí hay partidos en los que al equipo se le exige más, porque hay veces que da la sensación de que se le puede sacar más rendimiento a la plantilla actual del Atlético de Madrid. Obviamente hay muchas reflexiones buenas que se pueden sacar, entre otras que teniendo a 17.500 lesionados y a un delantero missing y al otro que aparece con cuentagotas, el equipo está a un punto del líder. Yo creo que eso es positivo, porque se supone que la plantilla rendirá todavía mejor. Pero en cuanto a juego, yo creo que hay una gran diferencia entre el primer tiempo contra el Borussia de Dortmund o el primer tiempo en Leganés o el primer tiempo contra el Athletic de Bilbao. Hay una diferencia muy grande en cuanto a juego.
Pero Gonzalo, el juego que tú reclamas en los últimos 7 años se ha visto muy pocas veces, porque tú quieres un juego bonito, quieres un fútbol que a ti te guste.
Antonio.
Yo prefiero que sea, a mí, mi punto de vista es que el equipo... Dime.
Pero no, mira, si es que yo no voy... A mí lo de que sea un juego que el Atlético de Madrid ha desempeñado muchos años dedicado a defender, a mí nunca me ha molestado. Yo no critico ese tipo de juego. Lo que creo es que los miembros de la plantilla actual son distintos. Yo no puedo jugar al fútbol de la misma manera teniendo de 9 a Fernando Llorente que al Kun Agüero. Yo no puedo jugar de la misma manera teniendo en el centro del campo a Kroos y a Modric que a Casemiro y a Makelele.
Sí, yo no creo que sea tan
yo son distintos.
Distintos.
Entonces, yo no, no puedo jugar en banda con Correa igual que en banda con Raúl García.
Yo lo que creo es que hay dos jugadores diferentes, pero el resto, el plan sigue siendo el mismo. Y eso te lo dice el Cholo Simeone cada vez que hables con él, fuera o de micrófono o dentro de micrófono.
Pero a mí que me parece un pecado jugar un tiempo y no tirar a puerta, ni dentro ni fuera, que en eso le daría la razón a Gonzalo. También te digo, Gonzalo, que no creo que Simeone le diga, hoy no tiremos a puerta en el primer tiempo. Contra el Dortmund sí vamos a tirar a puerta del primer. Es que también son los jugadores
hay un
que
rival,
hacen cosas
que esto,
raras.
Esto no es la
Seguro, Paco, pero la intención del equipo, ¿cuál es? Porque cuando deciden mandar e ir a por los partidos...
Pues supongo que será la misma intención.
Que tienen capacidad suficiente para hacerlo.
Pero yo supongo que la intención será igual contra el Dortmund que contra el Atlético, supongo.
Y luego el plan va cambiando. El plan del principio no es igual que el del minuto 20 ni el del minuto 70. Y muchas veces no depende del entrenador, depende de la fuerza de los jugadores y de la resistencia que tengan en el partido.
Que sí, Antonio, pero yo no digo que tú tengas que ir al Nou Camp a dominar al Barcelona o al Allianz a dominar al Bayern de Múnich. Pero, hombre, si te visita en la jornada 2 el Rayo Vallecano, que es un recién ascendido, y el mejor de tu equipo es el portero, alguna capacidad autocrítica debería tener
claro,
el equipo, ¿no?
Se dijo, hombre, se dijo ese día que había sido un...
Tiene mucho arte meterse con el Atleti. Mucho arte.
No, pero que no es meterse, que es opinar, sí, que sí, se puede... Sí, claro, no, es que queda eso de meterse con el Atleti, pero vamos
sí,
a ver...
Sí, escúchame una cosa, pero si es para sacarnos al hombro cada día, chato.
Exigirle al Atleti.
Pues exige, no sé lo que le exige.
Pero tú lo que empleáis para exigir...
Yo no sé qué más
queréis.
Pues el mismo que empleas tú para una sobreprotección que yo...
No, yo no protejo nada, si se protege... ¿Sabes quién se protege, Robert? El mismo equipo con los resultados que está obteniendo. Esa es la mayor protección que tiene el Atlético Madrid.
Mira, ayer...
La cantidad de victorias que tiene.
Ayer ha sido una victoria muy emotiva y muy trabajada y tal, y bueno, pues no se puede decir aplaudir, es lo que hay que hacer, pero el partido anterior, no me acuerdo ahora, que lo estuvimos comentando Leganés. Aquí el domingo pasado, Leganés, que fue lamentable, y tú
bueno,
metiste
lamentable.
El manto ese de protección,
claro,
de no pasa nada
fue
pues sí pasa, porque
no,
a lo mejor el Atlético
no,
de Madrid no, ahora no. podría ir líder destacado
fue
en esta
lamentable.
Liga tan loca, podría ir líder destacado,
Robert,
y no va, no
Robert,
está líder destacado,
Robert,
porque
Robert,
no hace
Madrid,
gol
no, pero, Robert, pero perdona Tomás, fue malo, pero es que hay un rival que le ganó al Barça, que el Madrid no sé qué, que es un campo difícil. Es que esto del fútbol no es la PlayStation. Estos son partidos donde hay un rival y el rival ofrece una resistencia. Muchas veces tú eres capaz
Antonio,
de
que hay muchas formas de caer. Yo, por ejemplo, defendí el juego del equipo el día de Leiva y se empató en el Metropolitano. Pero yo ese día no le puedo poner una pega al equipo porque hizo 10 ocasiones de gol. Si no entra, no entra. Pero hay muchas formas de perder.
Pero que te lo ha dicho Paco, que el equipo no sale diciendo hoy voy a hacer 3 ocasiones y voy a ganar. Hace las que puede y gana como puede.
Bueno, ya lo sé, pero hombre, la intención también cuenta, ¿no? En el primer tiempo de ayer estarás de acuerdo que nadie buscaba los espacios, todo el mundo quería el balón
porque ayer
antes,
estaba,
la circulación
ayer,
de la pelota era muy lenta.
Ayer era un partido complicado, pues ¿sabes por qué? Lo dijeron los jugadores, nada más acabar el partido. Estaban tiesos del esfuerzo del martes, tiesos.
¡Gonzalo!
Dime.
Nada, que te agradezco mucho la participación en el Tertulión, que
pues
ha sido
un placer.
Placer
formar parte de este grupo tan influyente.
No. Has entrado un ratito, eres del filial y has jugado un ratitín, ¿no te crees?
Es Reguilón, es Reguilón.
No vas convocado más, ¿eh?
Donde das espectáculos es en el Grupo Risa. Voy a escuchar el podcast del Grupo Risa porque debe estar interesante. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, para ti también, Antoñito.
Muy bien.
Tensión,
¿no? Puede ser un poquito más cálido,
es compañero, ¿eh?
Pero sabes,
compañero.
No, pero para mí eso dice mucho de Antoñito, porque es una persona transparente. Vale. Cuando está tal, no.
Vale, y, ¿es transparente?
Sí, es transparente. Es vale. noble y tiene el corazón que no le entra en el pecho. Te lo digo
ahí
en
está,
serio.
Ahí está.
¿Cómo?
Lo atlético.
Y lo sabemos.
Un abrazo, Antonio.
Muy bien.
No, pues con, joder, pues si no te vale eso, es acojonante, de verdad. Pues eso qué rencorosito
te,
eres.
Eso te ayuda a explicar que lo de la salida de Gonzalo no era mala, que es buena, hombre.
Qué rencorosito eres, de verdad. Oh. Es que has mamado del rencoroso mayor del reino y claro, ahí está.
Paco,
ahí está
Paco ni lo más son
rencorosos. Estarás orgulloso, Paco, estarás orgulloso.
Muy bien. ¿Algo más?
Espera un segundo. Fabián Godoy, Argentina, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
Muy bien, aquí estamos. Muy bien, muy bien.
Fabio, un abrazo, que tú sí que eres de lo bueno, ¿no?
Tres como horas, DirecTV, ¿eh?
Un abrazo, Antonito, un abrazo grande, un abrazo para todos ahí.
Fabián Godoy.
Bueno, evidentemente no podemos dejar de sorprendernos por el nivel de la final. En realidad, me parece que hay que ser justo y decir que había dos equipos que querían ir al frente y que querían ir a buscar el resultado. Más allá de saber que hay un segundo partido y más allá de saber cuáles eran las dificultades que tenían uno y otros, ¿no? Porque en definitiva River tenía a sus dos entrenadores afuera de circulación. A Gallardo sin poder entrar a Bombonera, Poncio lesionado, que es un referente del equipo, es el capitán, y en definitiva River se pudo sobreponer a eso y Boca hizo un juego quizás más de jugadas que de funcionamiento depurado, pero evidentemente nos han dejado un muy buen gusto lo que ha ocurrido hoy en la Bombonera. Juanma, ha sido un partido realmente extraordinario.
Uh-huh. ¿Qué es lo que está siendo noticia ahora, tres horas y pico después? ¿Hay alguien que haya rajado mucho? ¿Hay alguna noticia así destacada?
Bueno, aquí se debate un poco de formas, ¿no? Se habla de un River superior en el primer tiempo y de un Boca con pegada, digamos. La diferencia de Boca está en el futbolista que impacta cuando le toca entrar. Se habla de la lesión de Pavón, que es una lesión muscular, que increíblemente le acomodó mejor el equipo desde lo táctico, porque su salida generó la elección del ingreso de Darío Benedetto, y se habla también justamente de la convivencia entre Benedetto y Ramón Ávila, que fueron dos jugadores importantes hoy justamente en el último tercio del campo y de River. Se habla de un gesto de Gallardo, Juanma, el partido lo vio en el Monumental, abrió la ventana de la concentración y empezó a gritarle a los simpatizantes que estaban en el Monumental esperando la llegada del plantel, y se armó una fiesta a propósito de ver al entrenador, el entrenador ver al público, el público gritarle a Gallardo, Gallardo gritarle al público, y se habla mucho de ese gesto del entrenador de River, que vio con mucho nerviosismo el partido a muchísimas cuadras de donde se desarrolló e incomunicado. A tal punto, hay dos cosas que quiero marcar de la persecución, entre comillas, que muchas veces genera la Conmebol con medidas insólitas. Una, a River le revisaron la utilería porque estaba prohibido que pudiera poner algún tipo de mensaje motivacional previo al partido. La Policía Federal, que está para otras cosas, metió mano en todos los bultos de la utilería de River revisando si había algún cartel que dijese algo que tuviera que ver con la motivación del partido. Y después hubo inhibidores de señal porque no querían que Gallardo tuviese ningún tipo de recurso, joder, para poder comunicarse con su asistente. Digamos, a niveles de FBI se jugó el partido durante la previa y durante los días previos, porque se hablaba justamente de esto, se hablaba mucho de la ausencia de Gallardo, de cómo iba a ser Gallardo para comunicarse con su asistente, con el banco de suplentes, y esto fue parte de lo que llevó la previa del partido. Después, una vez desarrollado el partido, gracias a Dios nos quedamos con el juego, que realmente fue muy interesante.
Fabián, un abrazo, muchas gracias.
Un placer, como siempre. Buenas noches para ustedes.
Pues nada, el día 24, la vuelta, sin que este resultado tenga ninguna incidencia. Bueno, tiene incidencia que ha habido gente que no va a jugar la vuelta por amonestación, sí, y tal.
¿Y si es una final Gallardo?
Y no vale el gol doble.
No vale.
No, por eso, que el resultado da igual. O sea, que
¿y Gallardo sigue sancionado? No se sabe.
Cualquier empate, prórroga.
Coincide con el Atlético de Madrid-Barça, así que vamos a mirar poco para allá.
Sí, vamos a mirar poco, pero bueno, vamos a
vete a saber, González.
La hora también.
Sí, es a las 8 y el Atlético Barça a las 9 menos cuarto, creo.
¿Es a las 9? ¿8 o 9?
Creo que es a la misma hora, a las 8.
Argentina creo que a las 9 y el Atlético 9 menos cuarto, creo, ¿eh?
Bueno, tú te fías porque lo he dicho yo, pero no te fías.
No, en teoría, Juanma, la hora del partido era a las 9, pero luego cuando el diluvio la cambiaron a las 8.
Pero eso ha sido hoy,
¿no? La primera hora que tenía el partido era a las 9 de la noche.
No, la primera hora eran las 8 y por cuestiones de seguridad se pasó a las 9. No tenía nada que ver con el diluvio. Ah. Se cambió por cuestiones de seguridad a las 9, me parece.
Bueno, el Atleti es a las 9 menos 4.
No, porque han jugado a las 8, Juanma.
Han jugado a las 8.
Claro.
Entonces era a las 9 y lo han cambiado
claro,
a las 8.
Claro, lo que te he dicho yo.
Vale, pues se está quedando muy bien.
Sí, sí, sí. El lío es macaludo, vamos.
Tomás Guas, ¿llegará la 14ª con Solari? Son preguntas de los oyentes, ¿eh?
¿Con gol de Vinicius? Pero bueno, que dudáis. ¿Te digo el rival?
Es que no se puede mejorar las respuestas de Tomás, ¿eh?
Dime el rival.
¿Te digo el rival?
Dímelo.
Shakhtar Donetsk.
Bustos, además de un entrenador, ¿piensas que el Madrid va a fichar algo en enero?
No,
o sea, ya te dice
no.
Además de un entrenador.
Yo creo que no, y el entrenador no lo va a fichar, o sea que...
O sea, que no va a fichar nada el Madrid en enero.
Yo, vamos, desde luego, entrenador y delantero, yo creo que ya no. Pero no lo sé. No sé si con esta marcha del equipo se hace difícil justificarlo, desde luego.
Por favor.
Albelda, ¿qué piensas sobre Francis Coquelin y qué posibilidades le ves al Valencia de jugar el año que viene en Champions?
Pues Coquelin es ese jugador número 12 que podría ser titular todas las semanas. Y posibilidades de Champions, todas. Es una liga donde el Valencia hasta ahora a nivel de puntos va muy mal, pero es que por arriba están todos fallando cuando menos lo esperas.
Paco, ¿qué haría Setién con una plantilla como la del Madrid?
Depende también el estadio en el que jugara. Ya te he dicho que hay estadios que soportan muy bien lo de sacar a jugando desde atrás y otros que se ponen más nerviositos, ¿qué diría Antonio?
Palomar, ¿es el momento de vender a Benzema ahora que marca?
Hombre, ahora en invierno no, pero a final de temporada yo le daría una vuelta al asunto. O le traigo un socio, o vendo a Bale, o les vendo a los dos, me lo plantearía.
Rico, Rico, ¿hasta cuándo va a durar la paciencia del Barça con Dembélé?
Pues yo creo que lo tienen que solucionar rápidamente. No creo que... Este chico ya estuvo aquí la temporada pasada. Le queda hasta junio.
Pérez de Rozas, es que ya creo que lo has respondido. ¿Verías a Setién en el Barça?
Hombre, verlo, por supuesto que sí. Coincido con todo el mundo. Tiene un perfil perfecto. Otra cosa es que quisiera que fuera el entrenador del Barça.
Y este Antoñito también ha respondido. ¿La victoria en el descuento esconde carencias en el juego del equipo?
No. ¿Puedo mandar un saludito? Yo no bueno, oyendo...
O sea, ¿quieres decir que no esconde las carencias?
No, que no tiene, que la victoria en el último minuto está por encima de cualquier otro tipo de consideración futbolística.
Sí, perfecto. ¿Qué quieres decir?
No, que nos viene saludar? Oyendo el presidente del Badajoz, que venimos de Palmar en Cartagena 1-0, que viene en carretera y nos viene oyendo y le mando un abrazo al presi, a Pablo Blázquez, ¿eh?
Mira, vale. Para él sí hay abrazos, no como para Gonzalo y para mí.
Él
¿eh?
Se lo merece.
Muy bien.
Muy
otro
bien.
No. Otro no.
Bueno, pues oye, Paco.
Muy bien.
Un abrazo, ¿eh?
Si os quiero más, exploto. Si os quiero más, exploto. Sí.
Dios los cría y ellos se juntan.
Oye,
merece la pena aquí.
Vámonos, entonces. Sí.
Vámonos, tío.
Venga, a dormir, va. A dormir.
Ponemos una radio tú y yo.
A dormir.
Venga, muy bien.
Venga. Un poco.
Un abrazo a todos. Sois muy buenos. Me lo paso muy bien escuchándoos.
Toma y habla.
Buenas noches, familia.
Toma y habla. Toma, anda, habla. Hasta luego, adiós.
Adiós.
Cerramos este tiempo de juego que, insisto, arrancó a las 12 del mediodía, nada menos, Alberto.
Sí, y lo hacemos como siempre, Juanma, escuchando a nuestros oyentes.
Sé que muchos de vosotros tenéis manía a ciertos jugadores y lo respeto. Lo que pasa es que no deberíais hacerlo tan descaradamente. La entrada a Gareth Bale es roja directa.
Buenas noches, soy Adrián, más bético que el escudo. Estáis hablando poco de lo que ha hecho el Betis hoy en el Nou Camp. Lo que ha hecho el Betis en el Nou Camp hoy es, no sé ni cómo describirlo, al alcance de muy pocos.
Entonces, que cuando Neymar hacía los regates y le vacilaba al rival, cuando iba ganando, que si que era un chulo, que si era un vacilón. Y ahora cuando Ramos marca de penalti, haciendo el estilo Panenka, que sí, qué cojones tiene, que sí es el número uno tirando penalti y que sí es un monstruo.
Hasta aquí esta edición de Tiempo de Juego, este tertulión. Mañana volvemos a partir de las 11:30 de la noche. No se lo pierdan. Partidazo, Cadena Cope, será un placer encontrarnos otra vez en este fantástico medio, la radio. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.